Hoy les presentamos capítulo 2, Marce.
Aquí está el primero de ellos, Marcelo Rosa, en su adolescencia conocido como la marmota milenaria.
Así le decían a mi pito.
No tenés pito, Sordón, sos un ser interdimensional atrapado en el tiempo.
Sí, atrapado en Mitre.
¿En qué Mitre?
En mi tremenda poronga.
Lo odio. Me parece una piña en la punta de la chota.
¿Y este?
Lo odio más todavía.
Acá vendemos lo que gente como uno está necesitando. Este es un juego de rol de chupete. No se pone a las 20 horas como todo. En este, escuchá claro. Este es un producto único en el que manejás los personajes de Disney. Va con un pibito que, pará, escuchate bien, ¿eh? Tiene una llave espada, ¿entendés? Como que puede abrirte el cuerpo y una puerta. Grande la puerta igual, ¿eh?
Dale, buenísimo ese, ¿eh? Me parece que me lo voy a llevar.
¿De verdad?
No, vos sos un pelotudo. Este local tiene una baranda vietnamita atrapado en taller clandestino que lo único que hace es copiar juego de Play 2.
No acuse, qué feo. Eso que dice usted, señor.
Buah, ¿qué tenés de vida?
¿Es que vos me querés joder a mí, eh?
Sí, la verdad que sí, me voy bien a la mierda.
¿Entonces el Umbrella Corps no te lo reservo?
No, pero ¿sabes qué? Decir a tu hermana que ponga un plato más en la mesa que le voy a ir a comer la sopa esa que hace bien dura. Un quilombo tu idioma al final, ¿eh? Me voy a la mierda. Ah, una cosa más. ¿Tenés alguno de golf?
Tenemos nomás. Esperá que te muestro todo así rapidito.
Pues vendelo y comprá tu mundial, muerto. ¡Ah! ¿Qué sé? ¿Dónde carajo estoy?
Bienvenido al centro de mando.
Qué loco, ¿no? Que vos y yo volvamos a escucharnos. Ya había pasado el jueves pasado y hoy pasa de nuevo. Y qué lindo, ¿no? Que es un podcast, qué lindo que es ese momento en el que se concentran un montón de voces y nos regalan algo que se guarda en el tiempo. Queda en la nube, en tu celu, en algún lugar queda. Y eso está bueno, porque nos hacemos compañía. Y si no te gusta, ya sabes lo que puedes hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Cinco Gordos Hablan de Juegos, un programa muy lindo, que hacemos cinco gordos que hablan de juegos.
Exacto.
Literalmente lo que tuvimos la suerte de tener, digamos, un nombre que es fácil de reconocer, ¿no? Uno lo lee y dice, ah, literalmente es eso, y sí, lo es, entonces es fácil. Nos pueden ir a buscar, estamos en Facebook, 5G, tenés que poner, y ahí nos podés encontrar, tenemos una fanpage. Queremos agradecerle a toda la gente que se copó tras nuestro primer programa, ahí mostrando un poco... el amor, las ganas, la bancada de trapos que nos hicieron ahí en las redes sociales. Muchas gracias por eso. Así que estamos muy, muy contentos de venir acá. Hoy estoy muy repetidor de muy.
Muy.
Vamos a presentar a esos cinco gordos que hablan de juegos, a esos cinco gordos que tienen ganas de contarnos qué onda con el universo gameril, qué onda con la vida, qué onda con sus trabajos, qué onda con sus vidas. El primero a mi izquierda, lo presento, es un co-conductor pelado que tengo acá. Es una persona muy, muy linda que cuando le da el sol, digamos, refleja, ¿no? Te guarda, porque si él se acomoda de una cierta manera... Te hace la de Krillin, ¿no? Como que te tapa el sol con los ojos y no ves. Un aplauso para mi amigo Chajuzama, aplauso para él, muchachos, que se lo merece atómico mundial.
¿Cómo la Chajuzama? Tener a la medusa. Bueno, técnicamente.
Podría, ¿no? Bajo un poco la cabeza y vamos. Ganache. Todavía. Ahí está.
¿Leíste alguna vez a alguien un cabezazo a los Zidane?
No.
Nunca.
No, pero bueno, sí, creo que ahora estaría en condiciones, ¿no?
El Chaju de chico era un Chaju pendenciero, era un Chaju en contra del capital.
No.
Era no, bueno, era.
Era una persona buena. Los gamers generalmente somos pacíficos.
Tomaba distancia, hacía buen día, toda la pelota.
Sí.
Muy bien.
Sí, aceptábamos algunas cosas.
Bien.
Pero bueno, bien.
Alguien que también me lo imagino muy loco de chico. No, es como que no me termina de cerrar cómo habrá sido. Porque siempre me imagino con la misma personalidad, ¿no? Y eso me preocupa, me asusta, porque digo, esto significa que esto se podía potenciar en la adolescencia, donde estaban creciendo algunos pelitos, donde estaban pasando algunas cosas lindas con los seres humanos, donde no solo duelen las muelas de juicio, ¿no? Donde duelen otras cosas que afectan al corazón. Y lo tenemos a él, que es un dulce de leche, a Pablo Licata, Liviana en el clan de Caruso. Un aplauso para él también.
Antes que nada, tendría que agradecer a todo el público.
Sí.
Por, bueno, la contención que recibí luego de bueno, la censura hacia mi persona.
Te sentí acompañado.
¿Estás denunciando censura así ya abiertamente?
Sí. Es trending topic, así que si comparten este capítulo después, compártanlo con hashtag liberen a Glande.
Bien, 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 bien. ¿Qué pasa cuando llega a cierta cantidad de hashtag y se haga un... Tenemos un trending de la situación?
Sería una foto de la página mía en Boxer.
¡Epa! Bien, lo vamos a liberar literalmente. Por favor. Otra persona que hay que liberar, cual Kraken, cual Pito de Pablo, cual un montón de cosas que se liberan.
¿Quién será Pablo, no?
Que se desatan las cadenas del destino y lo dejamos libre, lo dejamos corretear, como ese perro que lo necesita, ¿no? Que uno lo baja del auto y dice, bueno, corre, corre, ahí está, anda, pastá un poco. Lo hacemos lo mismo con él, pero con otras situaciones. Un aplauso para Marce Orosa, fanático.
Gracias, gente.
De todo en general.
Sí, me quedé pensando en un perro pastando, creo que es una situación que no sea en la naturaleza, pero...
No, pero que la corretea.
Cuando quieren vomitar, pasta.
Que la corretea, que como que, ay, salí del campito, corre, taca, taca.
Es extraño.
Como un perro labrador.
No.
¿Viste cuando
pero...
un perro va al campo y empieza a comer pasto y el típico comentario es, ay, se está purgando? Y dice, esas cosas son.
Así, cáchele.
Chumba.
Hola, Marce, ¿cómo andas?
¿Qué haces, Ale? La verdad que bastante engripado, pero bueno... Es el precio que uno paga por tener un fin de semana largo y quedarse en su casa.
Ah, ¿cómo? Cierto.
O sea, ¿cómo tiene, digamos, a algunas personas que comparten las redes sociales como Mati, ¿no? Como otros que tienen una vida activa, ¿no? Que comparte foto en Instagram de me la estoy poniendo en la pera acá, loco. Pim, fotito. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es tu vida?
No, yo comparto imágenes de juegos.
Claro, exacto. Epa.
Porque ahora todo tiene share y las al share y aguante todo. Muy y aguante bien, el Yakuza 0 y la concha de tu madre All Boys.
Otro que conozco que tiene grandes noches de parranda, de volverse loco, ¿no? De ponérsela por todos lados. Que decís, ¿dónde
en la
está?
Pera.
¿Dónde está Choco? No, lo denunciamos porque no aparece hace 24 horas. Pero tranqui, estamos en el vodka, no pasa nada. Esas personas que seguro van mucho a bailar, seguro tienen grandes aventuras en su vida. Otro gordo que conforma este programa, Darío Chocopower. Un aplauso para él. Mi amigo Darío Quinteros. ¿Cómo te la pusiste la pera este fin de semana? Epa, contame.
Fui a jugar al rol.
Esa
fue mi salida de fin de semana.
Súper peligrosa.
Súper peligrosa mi salida de fin de semana.
Bien.
Ah, somos bien.
Stream todos.
Sí. Soy re malo, boludo.
¿Y qué onda? ¿Qué personaje estás usando en el rol?
Estoy usando un fighter.
¿Un fighter? Mirá. Sí. O sea, te fuiste a lo melee, digamos.
No, soy un tanque, porque básicamente el grupo está hecho a base de nenas.
¿Chis también juega?
No juega. No, nos tenemos que repartir porque alguien tiene que cuidar a los chicos.
Claro, los chicos.
Y vos estás roleando, ¿no?
¿Cuánto tiempo hasta que, bueno, ya fue, dirijámosle una mesa a los pibes y roleamos también?
Claro, pero en algún momento los chicos tienen que comer, o sea, básicamente... Claro.
Sí, no me imagino.
Si vos les das el platito, ¿no van solos como los gatos?
Sí, pero se cansan de comer lo mismo siempre. O me vacían a la cena, o sea, no hay más galletitas.
Claro, estaría como el Dog Chow, pero estaría como el...
Debe ser por Dog Chow.
Y es para personas.
No me parece una muy
te
mala
digo
idea.
En Estados Unidos, más o menos, con la cola congelada.
Es el balanceado, pero de bagla y surtidas, ¿viste?
Ojo, ¿dónde se come esa sopa del chino, viste? Que le pones la agüita
de maruchan.
Maruchan, que con camarones.
Pero no va a llegar a los 18, boludo.
Claro, no, pero es muy buena porque es esa, viste, la de. ¿Qué querés comer? ¿Querés comer sopito? ¿Querés comer sopito? Se soluciona en un minuto, ¿entendés? Bajás al chino, baja, entonces el agua. ¡Pum! Tomate, cocinó Ale. La rompí por
cocinó,
el aire.
Cocinó, entre comillas,
no, no, y
el agua no se hierve.
No,
sola,
prácticamente es un ramen, si lo pensás.
Hay que poner la pava eléctrica.
Un ramen, bueno.
Un ramen me va a dar
eso. No. Bueno,
si me dejás antes de irme, quiero
hacer...
No, pará, vos te vas a ir,
mi nombre,
boludo,
es Alejandro La Regina.
No.
Y entonces no me presento nunca.
Para. Si querés
madre,
hablar,
gordo, ¿qué te pasa,
presentalo,
boludo?
Vos.
Presentalo
vos.
Quien acaba de dar toda esta introducción, esta vuelta, es el señor Alejandro La Regina, quien nos ha reunido en este nuevo programa para beneficio de la comunidad gamer.
para beneficio de la comunidad gay. Me parece que lo junté como el Incucay, como que fui juntando plata
y aplaudamos,
para...
Y aplaudamos.
Ahora puedo hablar. Es como feliz y los gamers y gracias, Pablito.
No.
¿Cómo? ¿Sí?
¿Qué? ¿Cómo? No me gusta que me objetivicen.
Te encanta, Pablo. Te encanta meter pibitos abajo de la sotana. Aceptalo y listo. Es más fácil.
Pero era al revés el problema.
Es que Disneylandia está acá, truca, abre la sotana.
Al revés es el tema. El problema fue al revés.
Claro, hace falta una especie de Punisher que se coja curas.
Claro.
Muy bueno, me gusta. A ver si la podés remar de acá. De Punisher que se cogen curas, a ver.
No, no voy a hablar de que se cogen curas, pero sí quiero hacer algo que no pude hacer el programa anterior, porque bueno, hubo toda la adrenalina de lanzamiento, el programa, todo, viste, estábamos todos reemocionados. Sí. Bueno, a este grupo hermoso de cinco personas, en realidad de cuatro, yo sería el quinto, porque yo, digamos, soy el que en este momento estaría. Me gustaría darles un pequeño regalo. A
¿en
cada
serio?
Uno de ustedes. Sí. Y como yo soy el embajador nintendero, me considero así, tiene que ver con eso el regalo, para que, bueno, crezca el nintendero de cada uno.
Ay.
Así que voy a empezar por Alejandro, obviamente.
No, ¿en serio?
Sí, boludo, sí,
no,
dale,
espera. Es como Papá Noel, pero de Nintendo, me está poniendo bien.
Por supuesto, este personaje yo lo banco mucho, y por supuesto te lo doy a vos porque realmente es la posta. Es un Luigi.
¡No!
Ahí tenés.
¿Sí? ¡Soy un Luigi!
Y tiene que ver con cada uno. Por supuesto, quien me acompaña en esta cruzada nintenderil es el señor Marcio Rosa. Para él es el Mario de Oro.
¡Oh!
¡Ahí está! ¡Buena! ¡Tremendo! Vamos a subir la foto
sí,
de
el Mario
los
personajes.
De Oro. No lo puedo creer.
¿Quién?
Muy bien, me gusta lo que
Mario
está pasando.
Oro,
me divierte mucho lo que está pasando.
Este es para Choco. Para que crezca el nintendero que hay dentro de él. Porque yo sé que hay...
el corazón.
En esa coraza Sonyer tiene que haber algún
bien,
nintendero. Entonces
bien.
Se va a comer un honguito
dorado.
¿Un honguito dorado? Sí, se lo va a comer.
Me encantó.
¿Te vas a comer el honguito dorado?
Ahí está.
Vas a comer el honguito, vas a crecer.
Y como alguien siempre tiene que hacer papel de villano, le voy a dar el Goomba a...
¡Mirá! ¡Sí! ¡Yo ya gané! Me encantó lo que
pasó. Así que bueno, sí. La idea era hacerlo al final de la sección, pero el programa pasado fue bastante adrenalina.
Me encantó,
digamos, ¿no?
Me encantó, la pasé muy bien. Muy bueno. Me llevo el Luigi con
acá es
con
cuando
amor.
Nos malcriás y la vez que viene es que no trajiste regalo.
Sí. ¿Qué me trajiste?
No, muy buena tu sección de Nintendo.
Ya sé lo que tengo que hacer ahora.
Sí, me gusta que Nintendo ya va directamente a la parte de ¿no? De,
el lobby.
De comprar, ¿no?
El lobby.
Ya está.
Acá es cuando...
Está de puntero, Chaju, está metiendo el pecho en la villa.
Tristemente acabas de hacer mejor marketing que Nintendo.
¿Vos viste?
Muy bien. Vamos rápidamente a algunos saludos que tuvimos en la fanpage. Dejamos un mensajito, como están, nos extrañan. Y les pusimos que nosotros también los extrañábamos. Era casi una pregunta retórica en realidad. Y nos escribió Gabriel Goldsman, que siempre lo recuerdo con cariño, ¿no? Porque nos ha escrito en otros emprendimientos y siempre lo recuerdo porque tiene apellido de judío que se la cortaron recién, ¿no?
Epa.
Y dice que la producción no se ponga la gorra. Y hay varios hashtags de Liberen al Grande, incluido Giselle Camondi, esposa de Choco, Franco Leguiza y otros.
Nico Villarino también lo tira después.
Bueno, Rorro Cistarro, que dice que el Petuco es una review del Nier. Todavía me acuerdo cuando al final del camino del checkpoint estaba indignadísimo como con Chahu, diciéndole, por ese juego de mierda me llamás.
¿A qué hora te llamé ese día?
A la noche, no me acuerdo, estábamos haciendo un paseo en familia en Parque Centenario.
Claro, porque yo les comento que era la última pregunta para ganar la Nintendo 64 y dije, lo llamo a él porque me hicieron una pregunta del Nier.
Aprovechamos para darles un gran saludo a la gente de Checkpoint.
Obviamente, aparte la están rompiendo.
Que la están rompiendo, están yendo a un producto mucho más de video, ¿no? Lo subí el otro día, estaban súper metiéndole a eso y me encanta, me parece muy bueno.
A full. Aparte lo de la operación en la homepage de Twitch, la verdad que...
Lo hace Artija un gol, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, y les comento, Nico Villarino también dice Liberación del Glande, Homotensión Radial, Más Pija de Ale. Y entonces 5G anotó Más Pija de Ale para Nico, así que te la mando. Me encanta que
dónde,
la pidas. Nicolás Vanegas, que hace un chiste, decía, no, Igor, Filemón ya me dijo todo, y otras personas, muy bueno, lo entendiste vos y Chahu nomás, que tiene la misma cantidad de sexo, tienen ustedes dos. Javi Masikov, que dice, los quiero, nosotros también, Javi, le mandamos un beso, también le saludamos a la gente de La Manija Podcast. Vos también muy bien. Diego Coronel, fue una vuelta en el momento justo, jugando con perfil bajo y sin avisar, de repente teníamos al Petuco y compañía, de vuelta detrás de un micrófono y agradecerles por llenar ese huequito de locura sana que venía haciendo falta y desearles éxitos con el proyecto.
¿Es
un
perfil
abrazo.
Bajo?
No, digo, me parece que dice porque bueno, estábamos ahí como...
Sí, porque no avisamos.
Está
fue
muy
como,
bien.
Fue claro. Como la metida por colectora de sorpresa.
Bueno, y también bien. Para Nicolás Barbieri, que dice, los espero con ansias, guachines. Quiero mandar un saludo al aire para algunos de mis amigos, Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. siempre escuchan el programa y les encanta, me imagino. Nos decían que hablemos del juego de Neil Grace Tyson. Lauta de Simone dice: son unos grosos. Saludos a los saludos de los talibanes para el equipo, menos para el Petuco, que es medio pelotudo. Te mando un saludo, Lauta. Encanta, me encanta lo que decís. Y de repente 5G dijo: si fuera más alto sería pelotudo entero. Me pregunto quién habrá sido. Yo no
bardea,
fui.
Bardea,
No te sé, vino pero... a vos, Marce, la concha de tu madre. Muy rico todo. Lástima el Chaju que tuvo que irse temprano, pero muy bueno y completito el programa. Humor, infodura y actualidad. Te encanta la dura. Y ya tengo muchos podcasts en mi lista, pero eso me copa que por eso me copa que salga cada 15, exacto, como tu novia cada 28. Y si quieres por ti, que dice pide un saludito de cerveza.
No nos van a mandar más saludos,
Un saludo para el cumple de Sanguchini. Sanguchini, me encanta, Sanguchito es un gran amigo mío, me encanta que tenga ese nick. Y para Lucas Vareta, que dice: les mando un saludo, guachines, comprando el nombre Lucas. Porque Lucas Vareta me suena que es falso completamente.
Nombre de poli de la bonaerense, ¿no?
Sí, totalmente, nombre de...
comisario de la seccional.
De que hacía, ¿viste? Esos tipos que dice en el LinkedIn, en el currículum, dice: hacía un personaje en Contrafuego de Babi Checoparo. Dice: ah, qué importante, la concha de tu madre.
Contrafuego.
Bueno, es un placer para mí terminar esta pequeña apertura que hemos tenido, donde nos hemos presentado, hemos charlado con ustedes. Y vamos a ir a la primera sección. Recuerden que dentro de 15 días, cuando venga el programa, vamos a tener la sección que ha sido reconocida mundialmente como el debate gamer por excelencia, que fue gaming de primera. Pero como la data dura que le gusta ahí a mi amigo Vareta y a un par más, digamos, sale cada 15 días, vamos a tener en este caso otra sección que hemos denominado Poliladrón. Ahora venimos.
Hagamos palmas.
Le decía a Mati, tras las bambalinas, solo estoy nombrando mucho, se ve que estuvo en mis pensamientos en toda la semana, que está, epa, tras la pecera y me mira, es muy lindo Mati, entonces me la sube, como que... Por eso vengo a grabar acá prácticamente, le digo, chicos, esa es la verdad. Y
ahora sí, tengo que hacer un podcast, lo que sea, tengo que ir a 8.
Y una cosa
ahora
que
lo hace sube, semanal, ¿viste?
Estamos probando algo con Mati que nunca habíamos hecho, ¿no? Que me pasa música por el auricular y está bueno porque me la sube a mí, los demás no escuchan, pero es como si yo solo me tomara el pase de merca. Y viste, cuando tomás el pase de merca y todos los demás te miran raro. No, mentira, nunca tomé merca. A veces. Bueno, vamos entonces a pasar a Poliladrón, esta sección donde, como en el Poliladrón, ¿no?, el juego popular de cartas, uno trata de descubrir quién es el que miente, ¿no? Quién es la persona que está diciendo una mentirilla. A veces hay mentiras blancas, otras no tanto. Pero digo, la onda es que cuando se nombren algunas noticias que vamos a tener, algunas van a ser mentira, otras van a ser verdad, otras van a ser verdad.
O no.
Otras, claro, van a ser mentira. O cada uno lo podrá ver en su casa. Y está bueno que todos también juegues en tu casa llamando al 0800-555-5555, la concha de tu madre, donde vas a poder dejar un mensaje de cuál
son,
es verdad.
Son
y cuál
muchos
es
números iguales.
Sí, no me entra la concha de tu madre como un pepino. Claro.
Bien, ya lo veo, te lo veo a Franco, le dice a pim, pim, pim. No, mentira, Franco, es un chiste. Bueno. Vamos a Poliladrón, entonces vamos con Marce, que es el rey de Tengo un Millón de Noticias. La mecánica, chicos, es así: Marce nombra una noticia y nosotros decimos verdad, 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 verdad o mentira, 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 mentira.
Bueno, vamos a arrancar con esto, intentando no cagarme estornudando en medio de toda la sección, porque no estoy hecho poronga.
Epa.
Así que bueno, vamos a arrancar ya de una, porque en cosas que no esperaba nadie jamás, salió Arkanoid versus Space Invaders.
Epa.
Título para Android y iOS, y como dice el título, vos manejás al Arkanoid y lo que haces es tirar la pelotita a los invasores en vez de a ladrillos.
¡Ah! Mirá, pero esto... Epa. No se lo pone nadie.
$5 y es lo mejor que viene publicando Square Enix en el año, más, epa, o menos.
Bueno, para. Nos reímos todos, pero después eso hace 3 millones y decimos... ¿cómo no?
¿Por qué no se les ocurrió a nosotros?
Pablo, ¿es verdad o es mentira?
Sí, yo le creo a Square Enix. Que caiga.
¿Chaju, es verdad o es mentira?
Es mentira esto, no puede ser.
Es mentira.
No puede ser. Aparte el tirito viene de arriba para abajo, de abajo para arriba, no.
Para mí también es mentira. ¿Choco, es verdad o es mentira?
Es verdad.
Es verdad. Marce.
Es verdad.
¡No! ¡No! No te lo puedo creer.
Arkanoid
Alien vs. no sé qué, ¿cómo es?
Ahora tenés que jugar.
No te la puedo creer,
qué,
boludo.
¿Qué? Vas rompiendo los alienitos. Digamos.
Está bárbaro.
¡Uy, sí!
Es de la vena del Pac-Man ese loco
está
que había
bueno,
salido.
Es, claro, es como que comieron dos series que estaban por morir y dijeron, bueno, mirá, acá tenés.
Y la sacamos para celular que compra cualquier cosa.
Ah, hasta el Space Invaders, hasta el stream ese que tenía la musiquita. Está juegazo, buenísimo, sí, boludo. Pero ya esto me parece...
Qué bueno de fusionarlas, ¿no? Dos viejitas no pueden caminar y te salen una Nacha Guevara. Que pudiésemos hacer ese jueguito.
Ah, paso por el voto lengo y me hago un...
Imagínate. Vos serías tipo una MQCI, absorber
sí,
a todos.
Todo.
Es el nuevo Monster Rancher eso. Este.
Bueno.
Sigando con cosas locas, porque se viene...
¿Sigando?
¡Siganda! Farming Simulator 18 va a llegar finalmente a Nintendo 3DS y PlayStation Vita.
Sí,
y
papá,
también a Android y iOS.
¡Qué bueno! No, ¡qué bueno! Sí, 18.
Lo de Android y iOS, pero en Vita, sí, puede ser.
Sí,
es un Farming Simulator. O sea, no sé cómo, pero siguen sacando los camioneros. El
ay,
farming.
Mira, si estuvo Rápidos y Furiosos 8, mira, si no te voy a poder hacer un Farming Simulator.
Claro, me da la impresión que es un género para una consola de sobremesa.
Qué fuerte
PC,
igual
¿no?
En Android, ¿no? Farming
sí,
Simulator.
Me parece
en
que
Android,
no. Me parece que no. Portátil no.
Eso me pareció la falsedad, sí, no la noticia. Hasta la noticia estaba bien, pero después en Android. ¿Qué haces en Android? Es verdad o mentira, es verdad.
Es mentira.
Es mentira, es mentira.
Es mentira.
Es mentira.
¿Todo esto es cierto?
¡No! ¡No! ¡Le vengo haciendo el 8 los años!
Y va a salir el 6 de junio, así que ya lo pueden ir comprando.
6 de junio. Farming Simulator a 3 veces, boludo.
¿Por qué? Android. ¿Qué le pasa a la gente?
¿Qué le pasa a la industria?
Un saludo a Fede Eli de Checkpoint.
En cuanto digas, bueno, mirá, sacan un juego coherente, por un precio coherente, todo bien. No, eso es mentira, ¿no? EA anuncia un juego bien hecho sin bugs.
Este es para Ale, el creador de El Shaddai, el aclamadísimo título para 360 y Play 3, anunció un nuevo juego llamado The Lost Child, que esto es un JRPG por turnos que va a salir para Vita y PlayStation 4, sirviendo de secuela espiritual para El Shaddai.
De secuela espiritual, no se quiso olvidar de la magia que hizo en el juego anterior.
Aparecen un par de personajes.
El Nier. El Drakengard.
Eso no hablamos de eso de basta, nombrá a Checkpoint, pará un poco. Hablando de Checkpoint fuera de joda, en el camino del Checkpoint que participó Chajo, cuando me preguntaban el Nier, que no nos olvidamos de hablar en la... En la apertura, no me gusta, al igual que el Shaddai, son dos juegos que los pongan la misma cosa, que es, hay un par de personas que dicen que está bueno, pero es como películas de culto, esas cosas que tipo, ah, sí, a mí me gustan, porque me gusta que me metan el dedo en el culo.
Son juegos polares.
Bueno,
son juegos polares, o te gusta mucho o lo odias.
No, son una verga, no son.
No, son la posta de la vida y por esas cosas
vale. El Shaddai y el
Shaddai Nier. No lo jugué, el Nier es mejor que cualquier poronga que haya publicado Sony de First Party de acá en la historia.
No tengo nada para charlar. Entonces, bueno, es verdad, obviamente, obvio que es verdad, porque el gordo que
dice. Yo le pongo un voto que sí.
Yo le pongo un voto que sí también.
Sí, esto estoy.
¡Vamos! Una, por favor.
Esta voy a hacer un poco de desarrollo porque viene de hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando el control de Switch era un espejo retrovisor, más o menos?
Sí.
Bueno, ahí se había filtrado que hubo una renovación del trademark del Eternal Darkness. El Survival Horror de Enkyu. Bueno, ahí estaba toda la gente. ¡Ah, queremos el Survival Darkness!
Yo era uno de ellos.
Claro, y se había especulado. ¡No, va a tener Virtual Console de Enkyu! Bla, 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 bla. Bueno, no pasó nada y el hype se murió. Así que bueno, no sé si se acuerdan que hubo un Kickstarter de Eternal Darkness,
exacto,
Shadow of Eternals, que iba a correr en Crytek y salía para PC y Wii U.
No pasó nada,
se murió, pero el proyecto cobró vida.
Epa.
Totalmente alejado de figuras no gratas como...
¿En forma
como...
de carta de acción de qué?
No, pará.
En forma de fichas.
Se alejaron de lo que son Dennis Diak y Kenneth Maculo, que son los chabones que habían fundado...
¡Kenneth Maculo!
Bueno, Maculo cagate de risa, pero está en cana por abuso de menores.
¡Epa! ¡Vamos, Maculo!
Que esta era la gente de Silicon Knights que había hecho el primer juego.
Eso es verdad, boludo.
El nuevo santo de 5G.
Así que bueno, yo
fui a jugar a la pelota y me rompí. ¡Ah, se rompió mi culo!
Chicos, llegué tarde. Toda la noche sin dormir.
Ya saben que hizo Maculo.
Maculo. Es un culo escocés.
Maculo.
Joe Fetterman lo agarró Access Games, que son los chabones que hicieron Deadly Premonition. Y esto va a salir publicado por Nintendo bajo el nombre de Eternal Darkness. Epa. Bien para romper las pelotas con los nombres, ¿viste? No le pongo dos, no le pongo nada, yo me igual que primero, la concha de tu madre. Nah. Así que bueno.
Prey.
Va a salir nuevo Eternal Darkness.
¿Puedo opinar?
Por favor.
Es mentira. Va a salir nunca el Eternal Darkness.
No, pero nunca más.
La onda es justo eso. La onda no es decidir si el rumor es cierto o mentira. La onda, igual tampoco hay que traer. Me lo dijo mi primo, eso no vale, ¿no? Porque la onda. onda.
La contaría como mentira ahí.
No, para mí es mentira.
Para vos es mentira.
Para mí es verdad.
Para mí es verdad.
Para mí es mentira.
Lamentablemente es mentira.
Sí, ¿qué te dije, boludo?
Eterna Nadie está muerto y vaya a comprarse el juego de Enkyu a 2 lucas que te vende Mercado Libre, los hijos de puta, esto de mierda, judíos del orto.
Ni siquiera para Wii U está, ¿no?
No, 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 está en Enkyu y ya está, morite.
Era mentira, mi voto fue más a las ganas de tenerlo.
Sí, pero la realidad.
Nada, pero se notaba que era mentira.
Y para ir cerrando, tenemos que el Wall Street Journal, la aclamada revista de videojuegos, reporta que el próximo juego móvil de Nintendo va a ser algún Zelda. Esto ya lo había dicho Dena, que iban a meterle al mobile, iban a salir como 5 juegos por año. Y se estaba esperando Animal Crossing, pero ya parece que se viene el Link y lo pibe.
Sí, totalmente, sí, y es lo que necesita la marca, es lo que necesitamos nosotros.
Y pero si boludo, si nos metieron una consola con un Zelda, obvio. ¿Qué nos dieron? Eso no dio el chino. Digan la verdad, tengamos la aclaración de la situación.
Alcance y sobra.
Está claro, a mí también, yo lo estoy jugando, me está volando la bocha, pero lo que digo es, salió la consola, no le metieron mucho trabajo a la craneación de cómo lo vendemos. De hecho, me parece que un paso para atrás, 1-2 Switch, debería haber sido gratis para mí, al igual que Nintendo Land.
O venir con la consola como vino Wii Sports.
Digo,
tenía que venir gratis.
Hay un cambio, me parece, en Nintendo a nivel mercado, que me parece que se está notando, que creo que es por nuevo presidente, yo considero.
Sonaba que el 1-2-3 Switch iba a ser gratis. Sí. Y cuando asumí dijo, ¡tan demente! ¡No! ¡Póngale ya mismo un precio!
Sí. ¿Cómo viene con los nombres? El próximo juego Nintendo que sale es Gordolagua.
Cada vez más literales.
5 gordos hablan de juegos.
Control.
Vos tenés noticias.
Tengo una. Igual, ¿es verdad o es mentira?
No, es verdad.
Es verdad, el rumor de Wall Street Journal. No es verdad que está anunciado por Nintendo nada. Rumor.
¿Cómo es la noticia del Choco?
Deep Silver dice que Dead Island 2 no está muerto. Recordemos que es un juego que debería haber salido en el 2015.
Sí. Que se cagaron todos cuando salió el Dying Light.
Sí, básicamente. Ajá, porque básicamente. El Dying Light hace todo lo que tendría que haber hecho el juego original. Sí. Bien. Y entonces
otro presupuesto, o sea, esto sería, siendo muy bueno, otro presupuesto.
Esto sería básicamente, la respuesta sería, Pablo, ¿vos crees que Deep Silver dice que está vivo todavía?
Es que ya lo había dicho, que lo vuelva a decir porque son medio como que van a colegio
pero
de
en
día.
Pero no dijeron que había muerto, ¿cierto?
Creo de Deep Silver que sí, todavía va. Sí, va.
Colegio de día, pero tipo la fila del supermercado.
Chahu sigue existiendo.
Sí,
yo a mí también, es verdad.
Es verdad. Deep Silver dice que está vivo, no sé cómo ni cuándo lo van a sacar. Recordemos, sacaron a Jagger, que era el que estaba haciendo el juego original, porque según ellos no se alineaba a sus ideas. Jagger se fundió por culpa de esto.
Mirá.
Pero no
me alegro,
sé.
Me alegro.
Son dueños de la IP y no sé, no estamos haciendo nada. Sí.
Pasa que lo tienen que dejar, es como para mí, como dice Pablo, tienen que dejar pasar tiempo de Dying Light, que nadie se lo acuerda y diga, es como, está bueno este juego de Dying Light 2. Claro.
Es como dejar descansar el muerto para después calentarlo.
Exacto. Como cuando esperas que.
Bueno, una palangana con
como
agua,
cuando una viuda floja, estaba muy calentita y decía, en 2 meses le voy a meter hasta la garganta, porque no, se va a cansar de esperar al marido que está muerto. Vamos entonces con Pablo Licata, que tiene noticias.
Yo lo voy a hacer con aclaración.
A ver.
Aclaración. Yo le voy a decir las 3 notas y ustedes después votan cuál creen que es la falsa. Adelanto. Hay una falsa.
Hay una falsa. Bueno.
Son 3. Una es falsa.
Bueno.
Y me tomé literal, ¿sí? De la... Repetime el nombre de este podcast.
5 gordos. 5G.
Perfecto.
5 gordos de juegos.
De juegos, ¿eh? Así que... juegos genérico. Juegos. Entonces la nota entra por ese tecnicismo, ¿no?
Bien,
dice
bien,
videojuegos,
bien.
Ergo.
Batistuta volvería a la selección. Sí.
¿Ah, eso es un juego?
Messi volvió a renunciar.
Anda, mal culo, alambrate el culo y vendido por hectáreas.
Por las dudas. Bueno, la primera nota. Se ríe solo.
Higuaín le rompen en el patio de la casa. Dale.
Se ríe solo. El Darkest Dungeon va a tener el primer DLC. ¿Sí? Se va a llamar... Sí, chicos, yo me emociono por estas cosas. Se va a llamar The Crimson Court y va a salir en breve para todos los lados donde estaba. Le están diciendo, en breve quiero decir el 19 de junio, le están... por 10 dolarucos. Le están metiendo mucha onda y dicen que para PlayStation va a llegar un toquecito más tarde.
¿Cuánto vale el juego?
$10 el DLC.
No, ¿cuánto vale el juego en total?
Te la regalo.
Pero es un
indie. 5 PC, o sea, lo compra por $15 en PC.
¿Pero no es tener early access esta cosa todavía?
No.
¿Ya se salió?
No, terminó de salir.
El juego está $15 y se está vendiendo un DLC a $10.
Pero te van a armar el combo, Gil. Y aparte, no sé si es verdad o mentira. ¿Qué hablaba, boludo?
Se puso re picante, boludo.
Pará. ¿Te gustó el juego ese?
Me encantó.
Es una garcha, boludo.
¿Qué?
¡Oh! ¿Por qué no me chupas el ojo, guarrón, pelotudo?
¡Te hago mierda si te
¡Me compa tu falta!
¡Boludo! ¡Concha de mierda! ¡Anda a jugar esos juegos
que apretás
Juan, que apretás todo para adelante.
¡Aguante, Nier!
¡Concha de tu madre!
Apretás todo para adelante y ganás.
¡Hasta que los parió! ¡Hacés parkour en esas esquinas!
¡Por vos existe R1 y adelante!
¡Por vos los... ¿Qué es ese parkour?
Dale, a ver, dale, dale.
Bueno, lo que va a traer el DLC son una nueva clase de héroe, un nuevo boss, un nuevo dungeon, una nueva casita para comprar allá en el village y etc.
Mirá qué bueno.
Ah, o sea,
mirá
nada.
Qué bueno.
O sea,
segunda nota.
$10.
No, segunda nota.
No, 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 no,
segunda nota.
Ah, verga.
Bueno. Minecraft en la Switch. Vamos todavía. En la Switch
sí, señor.
Tiene un pequeño problemilla que corre a 720p.
¡Epa!
No, cuando nos reímos con maldad es porque Microsoft saltó a decir, no, no, pero no es que esté underpower la consola y no puede correr el Minecraft. Tienen un problema cuando doquean y andoquean la consola y que les tira como un lagazo. Entonces dijeron, miren, como queda medio feo,
lo dejamos estable.
Lo dejamos en 120p y se terminó a 60 cuadros por segundo.
720p, mira qué bien.
Y anunciaron ya después de este tema.
Igual como
este
si tuviera gráficos como para verlos en 4K, ¿no?
No, pero si después le querés clavar una textura ya no podés.
Y no.
Porque se va. Igualmente dudo que vaya a aparecer algo de textura.
Textura,
con ese
textura.
Tema.
Minecraft.
Switch.
No, hay unas texturas que tipo lo re.
Dame el honguito, boludo.
Bueno,
dame el honguito, dale.
Pero te sigo queriendo. Te... sacale la mala de Dark Dungeon. Bueno, y anunciaron que finalmente el 1 de junio. Van a sacar un parche que lograron solucionar el problema que era el andoqueo, el de cambio de va a quedar en fijo en 1080p, 60 cuadros por segundo, doqueada
y
andoc cambia y ya no hay problema. Y la tercera nota, vamos a hablar del Fidget Spinners, ¿sí?
Ajá.
Ay, qué hijo de puta.
Es un juguete, ¿sí? Que está vendiendo muchísimo.
Boludo,
que
sí.
Es el spinner, el de sacar la tensión.
Sí.
Que
sí.
Se está vendiendo.
El primo de Aldana, la EXO, a EXO también le mandó un saludo a Aldana, también lo vende por 150 pesos. Sí,
bueno, señor. Se está vendiendo mucho, pero tipo en Amazon es la venta ridícula, está en el top 10.
Te cuesta el cubito que tiene las caras y podés tocar.
Claro, solo
me encanta cuando salen esos momentos.
Tengo un compañero que tiene el cubito y lo odio completamente.
Le hace ruido.
Taca, taca, taca. Lo voy a meter en el orto. De hecho.
¿Por qué en el
y después
orto?
Le voy a tirar el cubito.
Sí,
nosotros
no.
Nos reímos,
sí,
pero nosotros tuvimos el resorte. Sí, el tuvimos resorte, un par de
chacas. Sí, todo bien, pero vos no ibas al trabajo con el resorte. O sea, yo estoy en la computadora y escucho taca, 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 taca.
Así que no te sabría. Pero sí.
Es el diablo bronco all over again, digamos. O sea, ese viaje.
Claro, bueno.
El tiquitaca.
Para aquellos no agraciados con el inglés, vendría a ser algo así como especie de girador inquieto.
Sí, sí.
Una cosa así. Bueno. Cuestión, la nota no va por eso.
Ah,
bueno. Menos mal.
La nota va que empezando desde, más o menos, ¿sí?
Sí.
Desde el 10 de mayo
sí.
Y continuando su crecimiento, pero rápido, al 16 de mayo y terminando hasta donde se había hecho, digamos, la búsqueda, el 21 de mayo, en solo 10 días, 2.5 millones
¡no!
¿Sí? De búsquedas se habían hecho con este nombre en Pornhub.
¿Qué?
Quitando y posicionándolo automáticamente en el top 5 de lo más buscado en Pornhub.
Pornhub, habló bien. Pornhub no existe. Está mandando a la gente una página que no va.
Si lo pones en Google te lo arregla seguro.
Sí, te lo arregla seguro
porque
la aplicación no dice eso.
No sé.
Bien.
Y esto habría tirado afuera a Stepsister del top 5 y quedó conformado como
no.
Stepsister en el 5.
Stepsister tiene que estar en el top.
Salió, estaba en el 5. Estaba en el 5. El 4 es Teen. El 3.
Con la hermana 3, buenísimo. La charla que tiene.
Basta.
La charla que tiene.
Se termina acá. Es muy buen argumento.
Es que
le voy a preguntar al papá que te estás escapando.
No, es que el momento es tipo, pero si no somos de sangre adentro.
Igual el premio a la mejor trama es la que está la stepmother atrapada debajo de la mesa y no puede salir y se la coge.
No, para eso está de moda.
Pero está atrapada abajo de la mesa.
Eso está de moda.
O sea, tiene mejor trama que Batman vs Superman, boludo.
Eso está de moda, no me acuerdo cómo se llama, pero es como tipo. Hay gente,
la chirita, la
hay
clase.
Videos que, tipo, que las minas están atrapadas en la ventana de la casa.
Sí, también es Stepsister esa.
Y de alguna manera quedan atrapadas. Es la cuchita del perro.
Bueno, la mentira, ¿cuál es?
Yo quiero terminar de redondear, que es el top 5 para que sepan cómo quedó. El cuarto es Teen. El tercero es MILF. El segundo es Step Mom.
Y sí.
Y el primero es Lesbian.
Ah, mira, qué lindo.
Clásico, clásico.
Claro, claro.
Bueno,
clásico.
¿Cuál es mentira?
¿Cuál es mentira?
Yo voy primero. La del. Sigo el Darkest Dungeon porque es un juegazo choco puto de mierda. Así que es verdad. Digamos, sale la expansión de los vampiros por $10 y mosquitos y cosas. Es verdad.
Ladrones.
Es un gil catómico. Juega cada mierda, choco. Te vendieron el Destiny por parte y ni te enteraste, boludo. Le pusieron la voz del enano y era la peor historia que habían contado en la vida del libro gordo de Petete, boludo. Te mandaron a dormir con el topo Gillo, boludo, y lo seguías jugando, la concha de tu madre. La segunda, ¿cuál era? No me acuerdo.
La de Minecraft.
La de Minecraft. ¿Sabes? Sospecho que es verdad porque digo, yo no puedo jugar el 7 Days la Play, así que le creo.
Salió hace nada, claro.
Y la verdad, quiero decir que es verdad la del Tom Spin este de mierda, porque creo que es verdad, la gente se cola muchas cosas en el cuerpo y creo que es verdad.
Pero entonces tenés que decir una que es mentira.
¿Cuál es la mentira? Ah, yo la mentira.
Hay una mentira, sí o sí.
La de Nintendo, la de la Switch. Bien.
Para mí es mentira la del Fidget Spinner y te lo tiro porque yo entro muchísimo a Pornhub.
¡Epa!
Y todavía no he visto absolutamente nada. No está ni más votado, no está ni como va visto, no está como nada. Así que para mí no existe. Y el top 11 de búsqueda de Pornhub del 2016 fue Overwatch. Y si entras directamente, Mercy haciendo un pete está. Así que yo no vi nada de Fidget Spinner. Y eso que está en un puesto 5, según vos.
Okay,
es mentir, hijo de puta.
Yo no vi nada de Fidget Spinner, dijo.
La de Fidget Spinner.
¿Yahoo también?
La gente es idiota, pero no tanto. Sí, para mí.
Bueno, la que es mentira es la de Minecraft.
¡No!
¡No lograron arreglar el juego! ¡Sigue andando así a 720!
¡Vaya por todo el programa, papá! ¡Me equivoqué en todas menos en la última! ¡Animal!
¡Dame el celu, vale! ¡Dame el celu que entra por favor!
¿Qué harán con el disco, no? ¿A dónde irá ese disco? Porque gira aparte dentro tuyo, debe ser muy
es
loco.
Es la búsqueda. Después si hay claro, video claro. de eso... Claro.
Debe ser muy loco que gire algo así... Bueno. Bien, sí. Dicho, esta fue la sección Polilaro, que salió mucho mejor de lo que pensé que iba a salir. La verdad que quiero agradecerle.
Cuando hay equipo,
sí,
papá.
Sí, agradecerle a Marce y a Pablito, que nos sorprendieron gratamente y nos trajeron un montón de cosas. Me imagino un montón de gente del otro lado, Vareta y compañía, buscando disquito dentro de cajeta y esas cosas. Vayan a buscarlo. Vamos Vareta. A ir a una sección también nueva, porque nuestro programa es todo nuevo, es todo flamante, es todo joya nunca taxi. Desempolvá esos oídos, porque cuando regresemos vamos a tener una sección hecha por Chajuzama. Hace mucho no vivo una sensación así, porque escucharlo a Chajú es un placer, es la verdad un Viagra mental. Así que vamos a ir a ese pequeño agujerito y volvemos con el Viagra mental de tu vida. La pecera Marty me da el ok y arrancamos, como me gusta decir. Estamos en una sección nueva, flamante, exclusiva de 5G, porque somos el único podcast que la tiene, básicamente. Tenemos varias cosas nuevas, varias cosas sensibles al
oído.
Al audio, excepto al oído. Y hoy venimos con Crisis en los Juegos Infinitos, así ha denominado uno de nuestros grandes productores detrás de las cabezas de la producción. Y básicamente lo que hacemos acá, para el que no lo sepa, igual no creo que nadie no lo sepa, pero digo, cada una X cantidad de tiempo DC se da cuenta que se mandó un millón de cagadas eternas, que la cagó, que hizo gay a Linterna Verde,
epa,
que la Mujer Maravilla le terminó haciendo un pete a Superman, que uy, me equivoqué y maté a tal y lo quiero regresar. Al final Jason Todd vivía y tiene una máscara. ¿Por qué no son a la concha de su madre?
La cosa es que, por suerte, nunca hace eso.
La cosa es que una época donde, digamos, sacaron Crisis en las Tierras Infinitas, que era como una explicación de ellos, donde había dos mundos paralelos, donde habían pasado cosas en un lado, en una tierra paralela, y otras cosas en otra tierra, y de ahí salen un montón de personajes e historias. Entonces hemos denominado esta sección así porque vamos a hablar de una historia, de un juego, y vamos a hacer un poco de What If, un poco de futurología, de un futuro distópico en realidad, donde podrían haber pasado ciertas cosas que no ocurrieron.
Sí, señor. Y bueno, fui el encargado de hacer esta sección. La verdad que nos toca muy de cerca esta sección a nosotros dos, porque es una de las sagas, de hecho, es la saga favorita mía y creo que también la tuya.
También la mía.
Que hablamos de Resident Evil, ¿no? Resident Evil es una saga que, bueno, ahora volvió un poquito a las bases.
Yo no le doy la mano, pero como que lo dejé de escupir, digamos.
Sí.
A la pasta,
se postergó, boludo, el DLC que explicaría la conexión entre el Resident Evil 7 y el resto de la saga.
¿Qué explicas?
Bueno, hay una explicación ahí, no sé. Va a salir no sé cuándo.
Chicos, dejemos morir a Umbrella, claro, a Méndez.
Capcom dijo, va a salir. A Chris. No sabemos cuándo, pero va a salir.
Como el Deep Down.
Sí, más o menos.
Igual que el Deep Down.
Lo que vamos a ver, a lo largo de la saga hubo una como gran saga que genera dinero, ingresos y un grupo de fans muy grande. Tuvo un montón de juegos que se planificaron, incluso se desarrollaron y que no salieron.
Bien.
Así que vamos a ver esta seguidilla de juegos que inicialmente quizás salieron en una consola, después se programaron para
sepamos
otra.
Sepamos que Resident Evil ha sido porteado en muchas consolas, sí, en muchas cosas. Sí. Hay hasta juegos de Game Boy, digamos.
El primero salió en Saturn, recordemos,
¿sí?
¿No?
Sí,
salió en PlayStation y al mes salió en Saturn.
Sí, por eso, pero salió en Saturn también.
Sí, sí, sí. Claro, hay un remaster.
Hay una versión del 2
en Game.com. Sí.
Y lamentablemente hace un par de años que Capcom está robando unas remasterizaciones. Ni siquiera voy a sacar las manos del buzo para poner las comillas, pero todos del otro lado lo saben de qué se trata. Digamos, pero lo que sí es cierto es que ha tratado de mantener viva la saga y ha tenido algunos intentos. Y la verdad que lo que digo es, lo único que aprecio realmente de eso es que por lo menos lo intenta, digamos. Intenta, le pongo cooperativo, le pongo cosita, ahora le pone primera persona.
Agrega y saca cosas.
La verdad que es una saga que yo amo. Sinceramente, digamos, tan baja, pero bueno, veremos qué pasa.
Vamos a ver, esperemos que remonte. Fue un buen inicio el Resident Evil 7. Bueno, el primero con el que voy a hablar es un juego que no salió y que se trataba de un port del primer juego de Resident Evil para Game Boy Color. O sea, lo planificaron para ser lanzado en 1999 en un cartucho de 4 megabytes, muchachos.
Bueno.
Sí, tranquilo. Incluso IGN lo presentó, hizo una preview diciendo que iba a haber nuevos enemigos y que se iba a poder hacer un quick save. Como bueno, viste que es un juego largo que tiene. Bueno, entonces puedes hacer un save en cualquier parte del juego.
Mira.
La idea era hacer un port tal cual, como está como el juego de Play, en Game Boy Color, adaptado obviamente a las capacidades de la Game Boy Color, ¿no?
Cuando decís capacidades, querías decir que se va a ver como la chota, digamos.
Sí. Bien. Literalmente. Vos sabés que avanzaron mucho en el desarrollo. El juego, vos lo ves acá en las imágenes, y es muy parecido, la verdad que está bastante bien.
De hecho, sí.
Sí, para hacer Game Boy Color está bastante bien.
No, iba a ser por lo menos una maravilla técnica, digamos, más allá si le gustaba el resultado, ¿no?
Eventualmente Capcom decidió no lanzar el juego cuando ya estaba hecho un 90% de su desarrollo.
No, hacer último y ya fue. No soy puto. Frené ahí con el quinto Fifinger. Sí, dale, loco.
Fifinger. Ok, listo. Después de la analogía entra.
Analogía seguramente, pero... Sí. Ah, que seguramente, o sea, el tema no es el desarrollo, el tema es la distribución, que es donde más guita podés perder.
Ellos dijeron que por cuestiones de estándares y de calidad, ellos no pensaban que el juego iba a tener éxito.
Sí. Después sale el Survival 2.
Pero en febrero de 2012, Petukin, se hizo una campaña de fundraiser, o sea, para recaudar fondos, porque había una persona que tenía una ROM del juego que no estaba completa, para liberarla a internet.
Siempre.
Se liberó, porque se llegaron, creo que eran $2,000 lo que pedían. Y el juego, sí, está bastante completo. Se puede ir a todas las habitaciones de la mansión. Tiene casi todos los ítems para utilizar, salvo una llave que no te deja abrir una puerta. Pero como la puerta que va al acuario, no la puedes abrir. Ah. Pero bueno, puedes hacer un. Como es una versión de developer, puedes saltar entre una habitación y otra. Entonces la puedes. Podemos usar la pistola, el cuchillo, la escopeta y te permitía llegar al helipuerto, pero obviamente no había ningún jefe final. Solo había zombies en todo el juego. Y los zombies cuando los matabas se quedaban de rodillas.
Epa.
Sí, sí, sí. Mira, acá lo tenés.
A ver.
Dale un toque si querés, el jueguito. Yo lo metí en el Game Boy. La verdad que yo lo jugué.
Ah, lo estoy jugando, lo estoy moviendo.
Yo lo jugué y la verdad que no está tan mal. La verdad que peores cosas han salido en Game Boy.
Peores cosas han salido Resident Evil.
Claro, en un universo donde existe Umbrella Corps, estoy seguro que cualquiera de estos es una mejor idea.
Boludo, mirá, estoy mirando, ¿no? Que tiene una particularidad que no tiene el Resident Evil, que está muy buena, que es que ves a los zombies, digamos. A través de la pared.
Claro, ese es un pequeño
porque te pusieron unos rayos
stealth, viste. Claro. No, muy bueno.
Che, se ve muy bien.
Se ve muy bien y se juega bastante bien.
Ah, Game Boy Color tiró juegos onda del Metal Gear, Ghost Babel, que era una bestialidad.
Exactamente. Hubo un Resident Evil.
El Gaiden.
Para Game Boy Color, que es el único que no pertenece a la saga oficial.
¿Y cómo se quedó de rodillas?
Lo mató y se quedó de rodillas el zombie. Porque, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo? A medida que iba avanzando el desarrollo de este juego, estaba casi finalizado, a la par Capcom le pidió a otra compañía que haga un port parecido del Dino Crisis también, para Game Boy Color. Vamos todavía.
La tenía con el mismo color, ¿eh?
Sí, exactamente. Y la diferencia era que no iba a ser un port tal cual como este juego, y Ale se recopó jugando el jueguito, ya lo perdimos.
¿Cómo me lo bajo a mi celu? Cacharla a la salida de acá.
Y dijeron, no, lo vamos a hacer tipo GTA, que se vea desde arriba. O sea, iban a cambiar el setting del juego del Dino Crisis. Hicieron un desarrollo, pusieron los sprites, hicieron una demo, se la presentaron a Capcom. Y en ese momento Capcom decidió no lanzar este Resident Evil y le dijeron, ¿sabes qué? Este juego que iba a ser Dino Crisis, hace uno igual pero con Resident Evil, le dijeron. Así nace el Game Boy, el Resident Evil Gaiden de Game Boy Color.
¿Por qué? Pero es la historia del Mario 2.
Sacando el Dino Crisis y Resident Evil.
Sacame tiempo, cambié el sprite, listo, estamos, chico.
Sacame todo esto genios, y poneme todo aquello.
Recordemos que Resident Evil Gaiden se ve...
Mira la pausa, papá.
La pausa con el loguito de Star, sí. Sí, señor. Bueno, entonces el Game Boy Color, recordemos que se ve desde arriba.
Se ve todo el juego, se ve perfecto el
juego. Yo no veo, por eso pongo cara de chino. Claro, estoy ciego.
No ve nada.
Como un murciélago.
No están ciegos.
En fin, se veía desde arriba. Es un juego que la verdad que no suma nada. A mí me resultó asqueroso.
De hecho, Konami hizo una especie de revival del Silent Hill de PlayStation Vita, que es la misma guascada. O sea, fuera de joda. El Book of Memories de Vita es el Resident Evil Gaiden, pero peor. Pues no tienes la excusa de la arquitectura de la consola.
Exacto. Hubo otro intento también de hacer un Resident Evil. Estamos también portátil. Estamos hablando de la E3 del 2009. Personaje Jack Tretton en medio del escenario de la conferencia de Sony diciendo: estamos muy contentos en anunciar que Resident Evil va a llegar a la PSP.
Sí, nunca llegó.
Con un nuevo completamente, un juego completamente nuevo adaptado a las posibilidades de la consola. 2009. El año siguiente se anunció Resident Evil Revelation para 3DS.
Bueno, llegó. Pasa bueno, que no entendiste.
Lo que se rumorea y se cree es que en realidad lo que estaba desarrollado para PSP, cuando Nintendo durante ese año llegó con la papota y dijo: che, vos sabés que voy a sacar una nueva consola y quiero que hagas un Resident Evil. Y quiero que sea exclusivo. Dijeron Sony, chau.
¿Cuánto duró la exclusividad? Un año más o menos.
Y no, un poquito más.
Exclusivo temporal, solo que no llegó a salir.
La gran
aguante PSP.
Y vamos. La PSP murió.
Me gusta que hay cosas como, por ejemplo, en el living, donde hay una super mesa mansión, por ejemplo, no hay mesa. O sea, así lo solucionaron. Dijeron, listo, no ponemos la mesa, total.
Menos recursos.
Me gusta que perdimos al conductor.
Perdimos al conductor.
Un detalle menor, eso en lo, cualquier lado. Eso es lo da que, igual.
Dame, nene. El celular.
A ver, los chicos del fondo.
No va a ser lo mismo, igual. No va a ser lo más lindo.
Chahu, te le expando un toque la de Resident Evil de PSP, porque el forro de Capcom también ha dicho que se venía Devil May Cry en PSP, que iba a llamarse Sword of Sparta, donde ibas a jugar con el viejo de Dante. Ese juego me lo deben, boludo. Después me salió la poronga del DMC, boludo.
Del DMC. Bueno,
la concha de tu madre, Capcom.
No salió nunca más.
Qué lindo que está haciendo nuestro What If. O sea, vamos a ese mundo, ¿no?
A mí me gustaría.
Sí, me gustaría.
La historia también interesante es la del Resident Evil 0 para Nintendo 64.
Bien.
El juego, después obviamente terminó saliendo en GameCube, como todo el mundo sabe. Y después salió para Wii, y después salió para Play 4, y para... Bueno, en fin.
Lo que sea.
Exactamente. Y PC también.
Y PlayStation 4.
Iba a ser lanzado exclusivamente para Nintendo 64, luego de los buenos resultados que había tenido el port que habían hecho el Resident Evil 2. Y fíjate, Petuco,
no.
Ahí está. El Resident Evil 2 para Nintendo 64.
Qué lindo.
Acordado, creo que eran 64 megas que lo comprimieron todo.
Sí, sí, el tema era comprimir el video, no el juego.
El video es un desastre. Yo lo estuve jugando. La verdad que sin Expansion Pack se ve horrible, sinceramente. Con el Expansion Pack seguramente tiene un
zafa.
Sí, pero los videos son asquerosos.
No sabía ni que estaba para
pero mí. Todo lo que es video y lo que es la voz, tipo, eso.
Sí, eso omitilo, pero el juego dicen que
entra en un cartucho.
Dicen que con el Expansion Pack
igual es como digo, me parece una regla para los gamers en general, digo, yo no jugaría nada que pueda jugar en otra consola en una Nintendo 64, ¿no? O sea,
y por el control, básicamente.
Y sí.
Sí. Pero bueno, ahí, la verdad, a mí me gustó la consolita, pero no, no para
a mí también me gustó la consola, pero digo, la verdad es un control bastante incómodo para jugar un Resident Evil, me lo imagino.
No, sí.
No te creas porque tiene el stick analógico, que no lo tenía ninguna otra consola en la época.
En ese momento,
mirá dónde está ubicado el stick analógico de la Nintendo 64.
Por eso hemos sacado la DualShock version.
Que me chupas el pito.
Pero no es analógico el DualShock.
No,
como el carpiano.
No.
¿Qué?
No, que el analógico. Qué bueno el analógico.
El stick.
Se anunció en el Tokyo Game Show de 2000 e incluso se mostraron videos y bueno, demo jugable, o sea, del que, juego, o sea que dentro del tren, como se ve ahora.
En el 2000 me dijiste, ¿no?
Exactamente.
O sea que en el 2000 ya nos estaban anunciando, digamos, algo en la E3 que no íbamos a tener en la consola.
En el Tokyo Game Show. No llegó a la E3 el juego. No llegó a la
E3. Está bien, está bien.
Obviamente,
igual que las cosas aparezcan en la E3 no es garantía.
¿Por qué
nada.
Había
no, que no? Sí.
Y el Kickstarter de Shenmue 3, papá.
¿Qué? Dale.
No, pero digo,
el Watchdog no tuvo down.
Digo, me molesta mucho.
Deja de mentir.
¿Sabes que me da una pena terrible lo del Watchdog? Porque, ¿no? En general, no el está más juego. Está
anda
bien.
Anda cagado.
Es un 7.
Anda cagado.
Es un 7.
Es un poco menos que un 7.
Pero.
Juego de Huasca, boludo, habiendo cosas para jugar, boludo. ¿Querés jugar esa mierda, boludo? No, GTA para Corkis.
No, digo, es verdad que muchas veces ves algo y no sale, digo, pero en este caso me da bronco cuando algo se anuncia para una consola y después sale para la que viene la otra generación. Eso me da, sí, me da bronca.
La Guardian.
La idea era que la excusa para desarrollar lo exclusivo para Nintendo 64 era que tenías que hacer cambio de personaje. Resident Evil 0 cambias de un personaje a otro, sí, para, sí, resolver determinados puzzles y demás. Y decían que con el cartucho eso iba a ser inmediato y no hacía falta ir a leer al CD o al GD de la Dreamcast.
Sí.
Y eso iba a dar loading times medio pedorros.
Sí.
La cuestión es que por el poco soporte que tenía Nintendo 64 y que ya se venía la PlayStation 2, mataron el proyecto, claro, y lo pasaron directamente a la
juegazo
GameCube.
Igual, juegazo.
Juegazo. Y los tiempos de carga... La verdad que no afectaban en nada, no. Era más una excusa boluda que otra cosa.
Resident Evil siempre tuvo eso, ¿no? O sea, abrís una puerta, fumate un pucho. O sea, no.
Pero la puerta era eso.
Encima era pantalla negra, puerta, abre, pantalla negra.
Total. Y llegamos a uno de los platos más jugosos de esta nota, que la verdad que me encanta, que es el que se denomina como Resident Evil 1.5.
Sí, sí.
Acordémonos que el desarrollo de Resident Evil 2 comienza apenas... Salió el Resident Evil porque fue un éxito total, la rompió, sí, mal. Y habían programado ya la salida para marzo del 97 de Resident Evil 2. Se pusieron a laburar, Mikami se metió con el equipo, pum, pum, pum. Recordamos que no salió en marzo del 97 de Resident Evil 2, salió en enero del 98, o sea, casi un año después. ¿Por qué? Bueno, a medida que se aproximaban a la fecha de lanzamiento, veían que los desarrolladores y Mikami mismo, los productores, veían que la cosa no les gustaba cómo estaba quedando. En parte porque el diseño, como querían meter muchos zombies en el juego, los diseños de los zombies eran muy básicos y no generaban miedo, sí, entre comillas. La ciudad, el Raccoon City también era el mismo setting que después terminó siendo, pero era mucho más futurista, era más fría.
Igual Raccoon City, no mintamos, Resident Evil 2 se desarrolla en la comisaría.
Sí, ya sé, pero digamos que iniciás en Raccoon City, sí, la comisaría, sí, era más contemporánea, no era tal como después, sí, terminó siendo. Y el personaje femenino, que no era Claire Redfield, sino que vamos a ver, no era tan fuerte, entonces le quitaba un poco de peso a la historia. Uh-huh. Así que en lugar de sacar el juego así como estaba en un 60% desarrollado el juego, decidieron empezar desde cero.
Sí, pusieron cero. Play y se escuchó Mikami, la casa fantasma.
Es que ahí llega Dios Hideki Kamiya y dice, claro, calzame la 10 que yo te hago esto.
Yo te hago esto, yo te voy a decir cómo hay que hacer las cosas. Y empezaron desde cero, obviamente con el motor que tenían, empezaban a desarrollar de vuelta los personajes. Esta versión, entonces, a partir de ese momento, dentro de Capcom, se conoció como Resident Evil 1.5, porque es la que no llegó nunca a ser el Resident Evil 2, y presentaba a un conocido, Leon S. Kennedy, ¿sí?, que era un policía de Raccoon City, y a una chica que se llamaba Elsa Walker,
mira,
que era un estudiante, también motociclista, como Claire, pero que no era hermana de Chris Redfield, obviamente. Y que ella estaba, en el momento del brote, estaba en la Universidad de Raccoon City. Y se escapa con su motocicleta y la cantidad de zombies y el quilombo termina ella chocando contra la comisaría y llega al estacionamiento de la comisaría.
Eso, okay,
ahí arranca. Leon S. Kennedy ya era policía de Raccoon City. No es el primer día, no es el novato. Y estaban evacuando a toda la gente a través de helicóptero en el helipuerto. La cuestión es que él no llega a ser evacuado, entonces se queda con un grupo de sobrevivientes para
comerla.
Tratar de escaparse de la ciudad.
Sí.
Había un montón de personajes. Era como. El juego se trata. Resident Evil 2 también tiene un grupo de sobrevivientes. Pero acá era como que había más gente.
Claro.
Había más gente y.
Tipo los Outbreak.
Exactamente. Y cambiaba bastante la historia. O sea, por ejemplo. Había el personaje de Marvin Branagh, ¿te acordás? El negro que estaba hecho pelota.
Take this key card.
Exactamente.
El primer negro que se transforma en zombie. Que se transforma, exacto, en un zombie especial, de hecho, violeta, más rápido.
Era un personaje con de más peso en la historia y llega hasta el final del juego. Acompañaba, mirá, a Leon y a Elsa en toda la trama y los ayuda a escapar de Raccoon City en el tren, ¿sí? Y también Jerry estaba, la nena.
Sí, sí.
Y estaba el periodista Ben Bertolucci, que no era Bertolucci, sino que era un tipo llamado John, que también se encerraba en una celda para protegerse de los zombies.
Siempre que pienso en cambiaba Jerry, todo. Que es el personaje de la nenita de Resident Evil 2, ¿no? Pienso en esa escena de Hombres de Negro que le dispara a todos los monstruos y dice, niña blanca en un barrio de negros, sí. O sea, con un libro de físico-química.
¿Algo está tramando?
Claro, sea, sí. Es muy loco ese tipo. Como, inclusive me acuerdo que cuando era chico fue un flash el momento en el que pude usar a Jerry. Es muy poquito lo que podés usar, sí. Pero en el final del juego la podés usar pasando por algunas tablitas por abajo y unas cositas que
claro.
Podés hacer.
Con Claire usabas a Cherry y sí. Con Leon usabas a Ada.
Exactamente.
Y
exactamente.
Nada, algo para recordar, ¿no?
Igual que paja que la piba llamaba Cherry Birkin y en el Silent Hill tenías a Cheryl. Mira, se llaman igual, boludo. Por sí. Favor, alguien cambie esto.
También estaba William Birkin, obviamente, que es el villano. Sí, también hacía su transformación. Pero había un dato interesante, que el tipo se transformaba y se la pasaba buscando a Jerry y gritaba, ¡Jerry! Como gritaría Nemesis Stars, digamos.
Eso hubiera estado bárbaro, boludo.
Exactamente, gritaba por todos lados, por los pasillos, buscándola.
Muy bueno.
La madre, Annette Birkin, también estaba. Y hay una particularidad, la mina laburaba con él como científica, pero no se enfrenta a Leon y a Claire y a Elsa ni a nadie, sino que se encuentra con ellos, se encuentra con Jerry, los ayuda a escapar y se escapa y finalmente termina con él, con Jerry, fuera de la ciudad de Raccoon City.
Mira.
O sea que la historia estaba bastante más interesante.
Sí, posta.
En 2013... Adivina qué pasó.
No.
Se filtró una ISO.
¿De verdad?
Se filtró una ISO.
¿Pero para qué? ¿Para jugarlo en qué, digamos, sería?
En
para
Dolphin.
Jugarlo en el emulador de PlayStation, papá.
No.
Mirá.
No, sí. Basta.
Igual el 1.5...
No, pará, boludo. ¿Podés usar a Elsa?
Sí.
Sí, sí. El 1.5 lo había dado a conocer Lidiarco mismo.
Hasta acá llegó Ale.
Espero
que hayan disfrutado de Ale, porque esto fue todo lo que pudimos escuchar.
Bueno, sí. Y este fue el Resident Evil para
1.5 para PlayStation.
El 1.5 te venía en los videos del Resident Evil 2 Dual Shock Version, me acuerdo.
Exactamente, sí.
Para que vieras cómo era el juego.
Cómo era el juego original, cómo tenía... Y sí, se filtró el 2015 una versión... Que hay un grupo de desarrolladores, de fans, que están modificando el ISO para tratar de hacerlo jugable hasta el final dentro de lo que se pueda.
¿Esto es jugable hasta el final? Porque estoy jugando.
Todavía no, pero podés jugar bastante.
No es que vas a llegar ahora tampoco a la
claro, no puedo quedarme jugando. Me roba el celular y se lo lleva, ¿viste?
Capcom está permitiendo que desarrollen su juego libremente.
Creo que les importa tres carajos. Literalmente.
No, vale. En general lo pueden parar, pero lo pueden parar con,
sí,
con carpa, pero Capcom en general no es de pararlo.
Sí, San Desis.
Sí,
pero.
Ok, acabo de hacer algo que nunca he hecho en ningún Resident Evil, que fue me tiré por una. Por una torre, por un lugar alto y caí bien, digamos. No, me está gustando más que el original.
Sí, totalmente.
¿Lo jugaste este chavo?
Sí, lo jugué. Pero jugué cuando recién salió.
Tiene cosas nuevas, hay escenarios sí, nuevos.
Exactamente. Hay enemigos nuevos, hay lugares nuevos, está lleno de sorpresas.
O si era un juego nuevo, así.
Leon Kennedy empieza en el techo, en el helipuerto de Raccoon City, de hecho, ella empieza en el estacionamiento. Y puedes elegir cuando empieza el juego entre uno y otro. Yo lo jugué apenas salió, no lo volví a jugar. Jugué una hora y media y me quedé trabado, digamos, porque sí. Llega un momento que no puedes avanzar. Pero dicen que con esta versión que salió ahora podés avanzar bastante más y jugar un buen rato.
Ale, ¿qué opinas de que eso no lo pudiste jugar, pero sí pudiste jugar Resident Evil 6?
Estoy muy contento. Me gusta que le pongan la plata a los proyectos que valen la pena y que sepan elegir lo que a los fanáticos nos va a gustar.
Claro, y que eso lo arreglen fanáticos por gratis.
Estoy, digamos, realmente estoy emocionado porque lo quiero jugar. Sí. Y digo, estoy más emocionado por esto que estoy haciendo acá que por. Claro, por muchas cosas recién que me he dado.
Dejémoslos en muchas cosas. El Umbrella Corps, ¿cuántas horas le metiste?
No, digamos, jugué todos los Resident Evil, salvo inclusive, tipo, muchas de estas cosas que estamos nombrando, pero la verdad nunca jugué ninguna Umbrella Corps, ni hay otro también.
La Operación Ciudad
Mapache. Operación Raccoon City,
Operación Raccoon City. De hecho, Operación Raccoon City lo toqueteé un poco y cuando me di cuenta de lo que intentaban de hacer dije, bueno. Pero yo se notaba igual, se notaba.
Como Trabuco en Bolillo Oscuro.
Se notaba,
lo toqueteé un poco, me di cuenta lo que era.
La limitación del juego. Bueno, de barra 10.
No, yo lo que creo es, agarraron todo lo que nos gustaba a los fanáticos del modo mercenarios y dijeron, bueno, ahora lo pasamos al multiplayer. Y así no funciona la creación de los juegos, pero bueno.
En fin. Y bueno, y llegamos al final con quizás el juego que tuvo el desarrollo más tortuoso en la historia de las consolas, que es el Resident Evil 4. Tuvo un total de 3 betas el Resident Evil 4 a lo largo de su desarrollo. De hecho,
que inventó la shoulder cam.
Inventor sí, del show del Cam, me lo habían dicho.
Sí, sí, que Mikami dijo, si este juego sale de GameCube, yo me pego un corchazo y al toque se lo lanzó para PlayStation 2 y el chabón renunció.
Recordemos que era uno de los Capcom 5, de los 5 juegos exclusivos, con Product Number 3, con Killer 7, que también salió para PlayStation 2, con Beautiful Joe, que también salió para PlayStation 2, con Dead Phoenix, que no salió.
Juegazo.
Y justamente
dos juegazos tiraron, ¿eh? Ojo, un Capcom, Beautiful Joe era un juegazo.
Sí. Igual que ahora está Capcom, sacando titulazo tras titulazo.
Exacto. Sí. El primer juego lo querían sacar para PlayStation 2 en el 2001.
Ah.
Sí, lo habían anunciado. Pero tuvieron que esperar 4 años más para salir, ¿no?
Claro.
Porque salió en 2005 Resident Evil 4.
¿Qué sentido?
En el Tokyo Game Show en el 2001 mostraron a Leon, acuérdense, no sé si se recuerdan, que entraba como en una especie de estructura metálica el chabón, con un arma en la mano, y como que lo perseguía una especie de niebla negra que lo estaba contagiando, ¿no? Y hablaba un poco de que el juego iba a contar el origen del Progenitor Virus, el primer virus que se encuentra. Idea que retomó en el Resident Evil 5 después, que encuentran el Progenitor Virus en África. En África.
Y los Ouroboros, toda la verga
esa. Los Ouroboros y toda esa onda, que sí, la retomaron como el culo, pero bueno, no
¿qué
importa.
Juego de mierda,
las plagas.
Qué juego que te da la sensación de que cada vez que pensás en Resident Evil 5, pensás en un pete con bracket, pensás en algo peligroso, en algo que no te está haciendo bien, digamos.
Pero los brackets se ponen a temprana edad, ¿no?
No necesariamente, Pablo.
No necesariamente. O sea, es como una...
La argumentación es peligrosa.
Es que el Resident 5 pasa a ser algo copado de forma retroactiva después de jugar el 6.
Sí.
No, sí, pasa que, a ver, Banco
es el
sexo. No como, era tan mal sexo el que tenía. Claro. No. El peor nuevo.
El problema de Resident Evil 5 es haber salido después que el Dead Space.
Claro. No, ese no. No, perdóname, pero no.
Sí.
No, el problema de Resident Evil 5 es, digamos, cómo está planteado el juego en el sentido de que mucha gente lo dice, ¿no? Es el tipo popular dicho de no me divertí jugando con un amigo. No, está planificado para eso. Las mecánicas del juego, los escenarios, es pasillo, momento en el que jugás.
Multiplayer 2.
Para mí
pero
es
igual van a comarse porque el Dead Space se le vuela vara de una manera
violenta. O sea, vos ya podías disparar caminando, tenía otro setting. Digo, está atrasado al momento que salió el juego.
Obvio,
a eso me
obvio.
Refiero. Sigue siendo una verga.
Acompaño banda lo que dice, ¿eh? No, o sea, lo entiendo lo que me está planteando.
Pero es lo que vos decís, es verdad que era un juego forzado para dos jugadores.
Pero tiene que ver.
Es extraño que hayan venido de una fórmula Resident Evil 4 que rompió con un montón de cosas, donde en general lo que suelen hacer las empresas es, bueno, pegamos el cambio de paradigma o el cambio de producto y ahora voy a sacar un producto que es el 2.5, el 3.5, o sea, como que intentan afinar la fórmula. En cambio acá se fueron a buscar otra fórmula nueva.
Exacto. Y le pusieron de nombre...
Exacto. Y después cuando fueron al 6 se fueron a buscar otra fórmula nueva porque era la historia de muchas historietas
que toda la fórmula.
Exactamente.
Sí, 7.
Pasa que después del 4 se fue Mikami y dijeron, bueno, hace esto, mezclámelo con Gears of War, fin.
Hacé lo que quieras. Exactamente.
Exactamente.
Bueno, la historia lo retomaba el toque del final de Resident Evil Code Verónica. Era la continuación que todos esperábamos y la concha de su madre.
Bien.
¿Sí? Y Leon, parecía como que Leon tenía una habilidad en el brazo izquierdo que se iba desbloqueando a medida que pasaba el juego.
La Soul Calibur.
Una habilidad.
Más o menos. La cuestión es que el juego fue desarrollándose, se orientó tanto a la acción que terminó siendo otro juego, que fue el Devil May Cry, básicamente. O sea, ese juego se transformó en Devil May Cry. De ahí viene el parecido de Dante con Leon, que es evidente. ¿Sí?
Me acuerdo cuando Capcom estaban comentando eso, ¿no? Cuando salieron esos rumores, esas noticias en ese momento. Y después el Devil May Cry fue como... O sea, uno cuando lo jugaba... tenía la sensación de estar jugando un Resident Evil por momentos, por los escenarios, el primero estoy hablando, por los escenarios, por la forma...
Las cámaras,
hay un momento, en los primeros momentos del juego, donde una espada te atraviesa el cuerpo y él se levanta, digamos, casi mágicamente, atravesándole la espada al cuerpo y la sangre es muy Resident Evil, se nota que estuvo planteado un poco en ese viaje.
Un año después hicieron otra especie de beta, ¿sí? Que se muestra en el E3, y esta vez se mostraba a Leon dentro de una mansión, recorriendo la mansión, que había armaduras embrujadas que lo atacaban, algo que quedó en Resident Evil 4 con las trampas que vemos, sobre todo en los niveles de Ashley. Muñecas morir poseídas
vivir,
y había una especie
morir
de...
Morir es vivir, morir es vivir.
Y había muñecas poseídas y había un fantasma, una especie de fantasma, que después, leyendo un poco más, parece que era una especie de arma biológica que tenía la posibilidad de
Sarasa,
que tenía una especie de garfio.
Okay.
¿No? Entonces lo atacaba a Leon. Se veía muy bien. La verdad que a mí me hubiera gustado realmente. Y esta versión se concentraba, obviamente, en los eventos sobrenaturales y en la resolución de puzzles, principalmente.
Claro. Muy interesante.
Este es el Resident Evil 4 que me hubiera gustado jugar desde un comienzo.
El 3.5.
El 3.5, exactamente.
También es que el 3 ya había sido el 2.5.
Exactamente. Sí, en realidad Resident Evil 1, Resident Evil 2, el 3 es el 2.5.
Para mí el 3 es como una
cosa que... que hacer Resident Evil 3.
Que podés obviar.
El 3 es como la expansión del 2.
Sí,
sí, exactamente. Sí. De hecho tiene... siempre lo digo yo, pero el 3 empieza un día antes de Resident Evil 2 y termina un día después.
Es muy loco que haya tenido mecánicas como la creación de tu propia pólvora o crear tus propias municiones.
¿Eso ya no venía de Dino Crisis igual?
En Dino Crisis se puede hacer, pero me parece que en Resident Evil creo que
el tema es que con Dino Crisis por lo menos le cambiaron el motor gráfico, era 3D. Todo el escenario era 3D. Resident Evil 3 es igual que Resident Evil 2.
Sí, el 2D coso de fondo y el personaje.
Exactamente. Bueno, continuaba también la historia desde Resident Evil Code Verónica, o sea, la continúa desde ahí, es la verdadera continuación. Y se desestimó porque era demasiado paranormal, papá. Ya está, no, esto no,
claro, me, no me pinta. Mikami la casa fantasma,
Mikami. Pero ¿qué hicieron? A ver, viendo cómo pasó con el anterior
el beta. Luigi Mansion.
Siguieron haciendo, dijeron, bueno, esto que está desarrollado vamos a aprovecharlo.
Sí.
Y salió como el Haunting Ground, finalmente, esta versión del juego.
Uno de los mejores juegos de PlayStation 2. Sí. Acá no mate la tira.
Definitivamente.
Uno de los mejores juegos de PlayStation 2. El mejor, no, pará. Uno de los 5 mejores juegos de campo de PlayStation 2.
Sí. Juegazo. ¿Te acordamos que era el juego de la piba que tenía que escaparse con el lobo, que tenía que escaparse del troll, que lo perseguía?
Y entrabas en pánico, o sea, entraba tu personaje entraba en pánico y no podías correr.
Exacto.
Porque la pendeja tenía miedo.
Hay mucho de
aparte todo el escenario era un bloque enorme que no tenía loading y era una bestialidad.
La Play 2 tuvo un par de muy buenos juegos de horror, medio no tan conocidos.
No, pero Hunting Ground, pasa que se te morfó todo el Silent Hill 2, que es la posta de la vida.
Claro, pero digo, el Hunting Ground.
Pero Hunting Ground, el Rule of Rose.
Rule of Rose, ese tipo. Bueno. Estoy hablando, exacto.
Sí.
El Siren, juegazo.
Los juegos
también.
Fatal Frame,
el Clock Tower 3.
Sí, muy bueno.
Tiene muy buenos juegos.
Muy
buenos
survival.
Y bueno, fue el auge del survival horror.
Claro, exactamente.
Venía de Play 1 con Resident Evil, con Silent Hill y después llegó al techo y entró.
Y se fue donde me decrae, digamos. Claro. Cuando evoluciona mucho survival,
claro,
pasado. Sacan Slash.
Exactamente. Bien. Así que salió el Haunting Ground. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hay cuando sale Resident Evil 4, en las primeras versiones tenían un DVD adicional que te mostraba cómo se hizo el juego, Sarasa. Y te mostraba un video de 5 minutos de la jugabilidad de este juego. Buscalo en YouTube porque, bueno, no lo busques porque te vas a enfermar. Puedes decir, ¿por qué no salió este juego? En lugar de Resident Evil 4, que igual está muy bueno, pero que esto la posta.
Ok. ¿Cómo lo busco eso en YouTube?
Resident Evil 3.5.
Resident Evil 3.5.
Bien. Igual, una cosa que habían dicho el tema de lo paranormal es que también vos no ibas a saber qué estaba pasando y qué estaba flasheando Leon por la cabeza, porque Leon ya iba a arrancar infectado.
Exacto. Claro.
Estaba bastante piola.
Sí, bastante piola la idea.
Bastante piola, el setting estaba buenísimo.
¿Y si somos en África?
Resetearon todo.
¿Y si los
negros hicieron una tercera versión que no se vio nada, que supuestamente lo único que sabe es que tenía zombies.
Bien.
Se ve que era una garompa.
Ya mejor que el 6.
lo desterraron. Y finalmente sí salió la versión que conocemos todos en el 2004, en el E3 de 2004, de Resident Evil actual, con la cámara por encima del hombro, los ganados que te iban encerrando.
Los españoles.
Cogedlo.
Igual que eran...
detrás de este imbécil.
Me parece uno de esos momentos del gaming, ¿no? Que todos tenemos... A ver, algunos guardamos algunos juegos, otros no. Algunos guardamos el gol de chilena que le hice en el FIFA a mi primo.
Sí.
Igual seguramente no estás escuchando este programa. Y otros guardamos, ¿no? Por ejemplo, el primer momento de Resident Evil 4, cuando la primera vez que te enfrentás a los zombies, que empezás a... Hay mecánicas que veías en los videos, pero si nunca habías visto un video de eso, me sorprendió mucho el primer momento en el que cerré la puerta y los tipos me empezaron a entrar por la ventana, ponían la escalera, terminaban. Hay un momento en el que vos te fijás que los tipos van a buscar el hacha para romperte la puerta, o sea, realmente la van a buscar.
Te revuelven cosas.
En ese sentido, me parece que evolucionó un montonazo la saga en ese juego y adquirió la parte de las ventas, que me parece que agarró al casual también.
Al casual gamer, sí, definitivamente el juego. Con su port a PlayStation 2, sobre todo, tuvo su momento de...
Pero
sí,
también al mismo tiempo eso fue, como dice Marce, lo que alejó al...
Al fan de la saga.
No, el 4 no alejó, el 5 alejó a todo el mundo.
No, el hecho de que se haya ido...
No, pero digo, me parece que...
Resident Evil para mí siempre fue un juego... A ver, no... pasa, nosotros decimos callo como si la gente jugaba Candy Crush. Resident Evil 2 era un juego que todo el mundo tenía. Sí. Es un juego que todo el mundo jugó. O sea, Resident Evil 4 lo único que potenció eso fue porque la PlayStation 2 vendía lo pelotudo.
Sí, pero el que no había jugado todo el mundo era el Code Verónica.
Porque entonces, salió en Dreamcast y...
Sí, y no tenía la numeración.
Estaba en Play 2 igual el Code Verónica.
Sí, pero salió después.
Mucho sí, salió mucho sí, después.
Yo lo que 3 años después.
Es un juego importantísimo porque es...
notaba que era de Dreamcast.
Es parte de la saga, pero zarpado. Y es un juego importantísimo. Y el,
sí,
y el que
es
no
clave.
La, es clave.
Une muchas historias. Es
que historia no sabes dónde sale Wesker, básicamente.
Claro, si es, la, juego, es, la, ¿no? Es, la, es la continuación del 2.
Te cuentan la historia de la familia Ashley.
Sí, cómo se va Claire a buscarlo a Chris a Europa. Exacto. Que después se la va a buscar a ella. Que se comunica con Leon cuando está en la isla.
Eso es increíble cuando
juega,
lo
no, aparte es un juegazo. Parece un juegazo.
Sí.
Pero envejeció
bueno,
para el orto.
Se envejeció mal, pero.
Envejeció mucho bien. Peor que Resident Evil 2, incluso.
Sí, sí, puede ser porque es todo 3D, o sea, tenía puede esa onda. Ser. Pero lo que hizo es que la gente cortara en el 1, el 2 y el 3, y después agarrara el 4 recién. Y claro, igual el medio no importaba.
Es una cosa, en el momento que vos nombrabas.
Y hablar de remake el 0, ¿no? Obviamente.
Lo que nombrabas de Resident Evil también era porque en ese momento, por ahí vos te encontrabas con una persona que tenía Play y te decía, ¿y qué jugás? Y lo típico que te decía era ahí FIFA, Silent Hill, PES, Resident God Evil, War. God of War.
Ah, de Play 2 hablamos.
Sí, sí, mucho. Te hablo como de
un... A ver, si te hablo de la PlayStation 1, ponele para la época del 2000, que fue donde ya todo el mundo la tenía, todo el mundo había jugado Metal Gear Solid, todo el mundo había jugado Resident Evil 2.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que digo es una saga, digamos, que es popular entre la gente, no es Hunting Ground, no es...
No, no es nicho, no es nicho
no
para
es
nada.
No es nicho, entonces digo, me parece que... sufrió el marketing que impuso desde la compañía. Sí. No fue nicho, hasta que en un momento dijeron, bueno, ahora ese público merece que nosotros metamos mecánicas que los se adapten a ellos también. Sí. Y me parece que es lo que pasó.
Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente esto fue la historia de los Resident Evil que no
lo
salieron.
Yo, Kusama, me encantó.
Y...
muy bueno.
Me voy a poner a jugar 1.5 de nuevo. A ver qué onda.
Sí, yo también sí. Voy a jugar alguno de estos.
Después te paso los links.
Había salido el 2 para Game Boy Advance también.
No,
o no salió al final.
Salió una versión del 2 para una consola horrible que se llamaba Game.com. Que es un desastre. El juego.
¿El juego o la consola?
La consola. La consola es un desastre.
La consola es un desastre, el juego también.
Todo lo que tenga
porque
esa
juego,
consola.
Jugás con Leon y parece un platform en 2D, es un desastre.
Ok.
Gameloft.
Vamos
Game
a
Loft.
Irnos a la última sección del programa donde revisamos, charlamos de algunos juegos que hemos podido jugar. Vamos a tener Injustice 2. De mi mano y vamos a hablar un poco del Strafe, si no me equivoco. Así que ahora regresamos con reviews, vermú y papas fritas. Good show.
Ay, quiero eso.
Suena en mi cabeza de Pretender, en la tuya no, pero me anima para mencionar algunas cosas que tenemos el día de la fecha con dos juegos que vamos a comentar, que vamos a charlar. Es muy loco esta parte de las reviews porque uno analiza, digamos, lo que está pasando en el gaming, intenta dar la parte subjetiva, ¿no? De lo que cada uno opina. Y está bueno también que pases del otro lado, a ver si te gustó o no te gustó la review que dimos, a ver si te gustó o no te gustó la opinión que dimos y que te invitamos a hacerlo. Vamos con Strafe.
Bueno, como bien vos dijiste en algún momento, tengo una manera rara de analizar las cosas. Cuando algo me gusta mucho, primero hablo de todos los defectos que le encuentro, para después centrarme en lo que me gusta.
Bien.
Debes ser una persona excelente como pareja, o sea, me gustás, pero esto es.
Primero quiero sacar de... para que después no se empañe todo lo positivo que tengo que decir.
Bien.
En cambio, cuando quiero hablar de algo malo, primero hablo de lo bueno y después te digo bueno y no malo por todo esto.
¿Y con qué vamos a empezar hablando de Strafe?
Con lo bueno.
¡No!
Oh.
Sí.
Bueno. Sí.
Vino de un Kickstarter que casi ahí llegamos, lo conseguimos, sale el juego. De lo que dicen que van a hacer... es como un gran tecnicismo. Ya sé que lo voy a comparar con algo negativísimo. Pero en No Man's Sky...
¡Ay, la reputa!
¡Papá!
No es que no promete, no es que no te están dando lo que te había mostrado. Pero permitía que tu imaginación vuele. Entonces, cuando lo vayas a jugar, cosas que sí lograron. Bueno, la estética es la que había mostrado. Son... o sea, para el nicho que está tratando de hacer, los videos de la minita que te da el briefing y todas esas cosas, los videos que hicieron con personas de carne y hueso, estaban piolas, te animaban, decías sí. Y tiene mucha cara de trabajo práctico de quinto año. Que le pusiste muchas ganas a la primera carilla y después... Entonces, cuando vos estás, cuando realmente...
Me encantó porque... Y después tenés la letra 15-20, sí, grande, alta.
Bueno, espacio son las 4 de la mañana, estuve pisura. Entonces, lo hiciste. No, arranco 2 semanas antes, así tengo tiempo. Entonces, esa fue la primera hoja. Y después lo guardaste, el archivo. Y dices, bueno, y tengo que entregar mañana. Entonces...
Monografías.com.
Sí, mucho de... mucho de copy-paste, Wikipedia. Entonces, vos estás ahí en el juego con... te hacen como, digamos, como para elegir misión y todo eso al principio. Está muy bueno todo lo que armaron de la nave. Puede ser.
Y no.
Y empezás a jugar el juego.
Para el que no lo sabe, ¿qué es? ¿Un primera persona?
Ahí vamos. Un primera persona, pero en realidad es un roguelike. Tipo que es los dungeons, los lugares se generan al azar. Y ahí es donde empiezan a hacer las primeras rispidades, que vos por ahí jugaste mucho Doom, mucho Quake. Que los mapas estaban pensados con un criterio. Pasa que ya me estoy pasando lo malo, ¿ok? A ver, ya no queda más.
Ahí terminó lo bueno.
Duró 2 segundos.
Hay
bueno.
Dos cosas que yo rescato de Strife, que es un juego horrible, no se lo recomiendo a nadie. Sí. Que es uno, que está fuera del juego porque era el trailer promocional, que sí, era increíble, uno de los mejores trailers ochentosos de la vida. Y dos, es la banda de sonido, que es muy buena.
Sí.
Todo el resto del juego es una huasca.
Bueno, y ahí vamos. Sí,
estamos mal, ¿eh?
Bueno.
Vos fijate que son todas cosas que empiezan con G como el programa. 5G, glande, huasca.
Claro. Exacto.
No, pero glande
tenemos
no,
que empezar a hablar
glande
con G.
No está aprobado.
Glande no está aprobado.
Perdón, si ven a grande.
Hay glande.
Grande. No, hay glande. Bueno, cuestión. Entrás al juego. Tenés un par de opciones de customización, de ver que se vea más feo, y llega un momento que es no, por Dios, no.
Para, opciones de customización que se vea
no,
más
no,
feo.
No. Sí, pero hay un tile que es que se vea más feo, que se vea más retro.
Claro.
No. O sea, no. Lo que parece una buena idea. No, porque por ahí tenés otro juego que decís, no, lo hicieron bien, hay mucha atención, sí, al detalle. Acá no, ¿por qué? Porque digo, se le siente el falta. Laburo. Le faltó horno a esto. Hay algunos errores, lo que voy a decir, que son arreglables. Otros, arreglables. El DLC o a remargar. Si no, creo que vayan a remargarse. Tipo, esto lo intentaron y que para mí.
Vendieron lo que vendieron y lo que no vendieron,
no,
ya
sé.
Está.
No sé. Hay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a hablar de un buen roguelike. El Rogue Legacy. ¿Sí? Cuando vos haces un dungeon, morís, te llevas una currency y con eso mejorás el personaje y haces que tenés un sentimiento de progreso. Bueno, primer piñón acá. No existe eso acá. Entonces tenés las 3 armas.
¿Qué roguelike es entonces?
Técnicamente está, pero es un merchant en el segundo mapa.
Ah, listo.
Entonces, las primeras piñas que te vas a comer, no la vas a pasar tan bien y vas a sentir que estás estancado en ningún lado. Tiene, no sé por qué, soporte para VR, o sea, no da. Digo, que se vea tan feo. Y tiene el peor mapa de la historia. Pensá, ¿el peor mapa?
Ese es.
Tiene el peor mapa. Entonces, como pareciera que no tuviera prueba el qué tipo de mapa se genera. Mucho pasillo cerrado, no sabes para dónde ir. Y el mapa, literalmente, cuando vos que decís, bueno, listo, abro el mapa y me fijo dónde estoy, para dónde tengo que ir. Si vos estás en una plataforma de abajo,
papito,
ahí se viene. Si vos estás en la plataforma de abajo, el techo de arriba te tapa el personaje.
¡No!
No
puedes
ver abajo.
¡No!
Exacto, esa cara.
¿Cómo?
Porque se supone que lo ves en 3D, okay, como si estuviera en el VR, entonces hace así, se lo ve en el guante. Y sí, bueno, pero retraso ambulante, tipo, dale. Dale, quiero saber dónde estoy. No hay un botón que te tire tipo el Dead Space, tipo, bueno, va para allá, ya te perdiste 5 minutos, dale, va para ahí, pibe. Entonces te das vuelta y tiene los enemigos menos con onda. La inteligencia artificial es activarla, caminar para atrás, dispará, te arrinconaste, pegale una vueltita y gira para el otro lado. Después van a venir un par de voces que ya eso no lo sé. Pero la primera parte es el creeper robot, un bichito así, garrita, como si fuera un perezoso.
Un bichito garrita, ¿viste?
La pose de la garrita. Sufrimos.
Y todo muy bien. Uh-huh. Y rápidamente el amor es como decía, no, con esta mina la re pegué, no, qué bueno que me pude poner de novio. Después, qué raro que dijo sí.
Tan rápido.
Tan rápido, y entonces te encontrás
con... Qué raro que estaba soltera.
¿Qué es esto que tenía acá abajo?
¿Qué pasa? Amor, ya hice una copia de llave.
Te dejé el cepillo de dientes, no te jode, ¿no?
Sí, me molestaban estas fotos y es que todas sus exnovias, viste, les quemaba los ojos con un cigarrillo. Y yo, papá, esta película.
Está pasando raro.
Bueno, estás en el estrado. Yo lo sentí por lo menos así.
Marce.
De entrada.
Es que el principal problema que tiene el juego, yo le dijo a Pablo, o sea, es un juego que te promete, esto es un shooter de los 90, si vos decís Doom, decís Quake, Perfect Dark, si tenés, vale, mucho
arriba
huevo.
Lo acabas de poner.
Claro, o sea, es que te lo estaban vendiendo así, ellos te lo vendían como, o sea, es el mejor.
Triad, boludo.
Está, quoteado, es el mejor juego de 1996. Irónico que en el 96 no tienes la tecnología para correr un juego así, ¿no? Pero sí. Y el la gran juego de esos juegos era el mapa. Sí. O sea, Doom, vale, era abrir puerta, conseguí la llave y el diseño de enemigos que era hermosísimo. Lo mismo que el Quake, el Dark Forces. Sí. Todos juegos de la concha lora. Rise of the Triad, sí. Wolfenstein, toda esta onda. Y Stray te lo tira toda la verga porque te hace un juego de mierda procedural. Y ya en lo procedural te mata todo el laburo de level design que tenía esos juegos que eran hermosos. Sí. Era abrir la puerta, conseguir la llave, ver por dónde te encontrabas.
Un montón los mapas. Por más de que se procedurió,
sí,
como
sí,
es
se borra todo
blend,
para atrás.
Tipo, bueno, esto es tipo Quake. Decís, esto ya medio lo jugué, sí. Como que no hay mucha combinatoria y combina a veces re feo, re choto.
Es que si vas a hacer un shooter, haz un shooter, no quieras mezclar con cosas de ahora, o sea.
Pero por ahí se les caía una idea, viste, que nos volaba, sí, todo el money y de pronto le faltó, pero tiene cara de falta.
La bardearon con lo procedural.
Sí.
Porque el gameplay del juego es bueno.
Sí.
O sea, se juega bien, se controla bien.
Qué lástima.
El tema, bueno, es eso, es el tema de lo procedural y el de diseño de enemigos, que es
horrible. ¿Pero ustedes piensan que como pasa con el No Man's Sky, le van a agregar cosas?
No, no le van a agregar nada, porque es un juego indie, aparte ya lo publicó Devolver, es como, bueno, ya está, listo, salió.
No, y aparte el precio que tiene es bajo, tipo, no.
¿Cuánto vale?
15.
¿Ni por $15 vale la pena?
No, vale la pena jugarlo. No, o sea, no, va. No pongamos guita.
El chabón la quería remontar, pero no.
No le pongas guita al juego para ver si vale la pena. Ponle tu tiempo que vale más guita. O sea, vos tenés tiempo para jugar algo. ¿Vas a gastarlo en jugar esto? No,
acá,
boludo.
Humble Bundle mañana saca la llave gratis si pones tu mail. Claro. No lo hagas. No lo bajes, no nada.
En el tiempo
salvo que cambien algo, así como estamos hoy, por lo menos.
Ya, en el tiempo que jugás Strife, jugás Painkiller, boludo. Jugate Hard Reset, boludo. No rompa la bola con este juego, que es una verga.
Bueno, bien. Qué mal, ¿no? Porque en general de algo malo pasamos a algo bueno, pero no es el caso. No, a ver, vamos a hablar un poco de Injustice 2, algunas aclaraciones.
Sin ceremonia.
Sí, sin ceremonia, sin nada. Algunas aclaraciones antes de hacerlo pertinente, digo. Injustice es una saga que viene en el 2013, salió con God Among Us, que era la primera iteración de la saga. Donde podemos ver una idea que ya nos habían traído de Mortal Kombat vs. DC, que la tenían ahí medio tipo en el freezer y la trajeron a algo un poquito más 3D. ¿Me estás hablando? No.
Está buenísimo el Mortal Kombat vs.
DC. Sí, buenísimo. Sí. Habían traído esa idea y la posicionaron en un ambiente, digamos, un poquito más pulido, un poquito más pulcro.
Perdón,
entonces,
perdón.
Sí.
Acordate que lo anunciaron un 1 de abril y todo el mundo pensó que era joda.
Lo anunciaron un 1 de abril.
El Mortal Kombat vs. DC. Yo me acuerdo.
Para mí lo hicieron a propósito. Sí. No, es chiste. ¿Ah, lo quieren? No, no era chiste.
Lo teníamos
por
al final.
Duda, por la duda.
Sí, exactamente. Pasó eso. Exactamente. Interesante y dato menor a comentar que salió en abril del 2013 el primer Injustice y para noviembre del 2013 teníamos la Ultimate Edition.
Igual está buenísimo ya.
Gratis para PC en Plus en diciembre.
Venía, era como una evolución del Mortal Kombat nuevo y la verdad que. Sí.
Ahí hablamos, chojo, tranquilito. Bueno, la cosa es así. A mí también me gustó Injustice. Banco la movida, me pareció una buena idea. De todas formas, entendamos una situación. Ed Boon para mí es ese amigo que tenés o ese primo que tenés. Que es un hijo de remil puta que vende en su carnicería carne de mierda, que es una verga, que te dice que tiene el mejor corte y el mejor corte se lo come con los amigos.
La mejor empanada del mundo.
Claro, la mejor carne, la mejor empanada.
El mejor chorizo del universo.
Y finalmente te vende mierda, pero lo querés porque es tu primo, es tu amigo. Eso me pasa con Ed Boon. Es como que me parece un vendehumo terrible, me parece tipo un tipo que tiene unas decisiones tipo por demás subjetivas y que no me gustan.
El Cholo Simeone del gaming.
Pero lo banco, digo, bueno, por lo menos está ahí. También quisiera aclarar, lo tengo a Marce, que para mí es una eminencia en juegos de pelea. A mí también me gusta mucho y hemos jugado mucho adolescencia y nuestra adultez.
¿Vos
a ellos? ¿Sabés
de juegos de pelea?
No sé nada.
Ah, ok.
Pero particularmente yo, a ver, lo que siento es una cosa personal que digo, es Para mí el género del juego de pelea está muerto.
Lo mató la Evo. No, vos, no, pro gamer de mierda, no, de la puta que te parió.
No veo que se le caiga una puta idea a nadie, ni una puta IP a nadie. Sí,
yo creo que a Marce le cuesta dar su opinión. Tenemos que darle más micrófono. Sí.
Le cuesta mucho a la persona que le juega en el juego de pelea. ¿Cómo puede ser que no traiga? Porque ideas sobran, digamos.
No, y aparte, creo que te dije una vez, tipo, le han sacado cosas que no cuestan nada programar y no están porque sí.
Sí.
Y por ahí alguien lo usa, campeón, sí. Y vos le quitaste un poco, ese feature estúpido.
Un poco lo que dice Pablo es feature como, por ejemplo, no sé, el hecho de que haya torneos.
El torneo,
por ejemplo,
yo no puedo creer que lo hayan sacado.
O a mí me parece que hay mecánicas que se perdieron, como el hecho de no saber quién es el roster de personajes, ir a buscarlo, tener esa cosa del signo de pregunta y a medida que avanzás, tener algún momento en el que lo sacás. Sorprenderte, de repente está Shade en el juego, de repente hay un, no sé, tener un año entero de jugar el mapa a ver si puede sacar a Kano en el Mortal Kombat, no sé, esas cosas que se fueron perdiendo con el juego de pelea y que con algunas iteraciones no lo pudimos ver. Y me parece que el mercado fue a eso, ¿no? Fue a Killer Instinct, te vendo los personajes por separado en el Marketplace. Y hoy lo vemos con Injustice, ¿no? Que es la, digamos, la demostración total de el mercado fue hacia acá y a mí me gusta cagarte en la boca.
Es lo que hablaba un poco Pablo en el programa pasado, de que el precio del juego es $60 y de ahí en adelante te completamos el juego con lo que pagues.
Es muy gracioso que lo menciones.
$90.
Es muy gracioso, exacto, que lo menciones, porque Injustice tiene tres formas de comprar.
¡Listo!
Por $60 vos te comprás la edición estándar, que es un roster de casi 30 personajes, 28 son, muchos de los cuales son los personajes del Injustice 1, que tienen la misma cantidad de movimientos, son muy similares, hay algunas cosas nerfeadas y unas cosas cambiadas, pero en general es el mismo juego, y los videos de las especiales son diferentes, pero me cago en la concha de tu madre. Y
no se ve tan bien tampoco, yo pensé que se iba a ver mejor.
En comparación a Mortal Kombat 10, se lo ve menos pulido el juego.
Se ve menos pulido Mortal Kombat 10.
Y Injustice se veía más pulido que Mortal Kombat 9.
Sí, pero a mí me gusta cómo se ve de todas formas. Me parece que las animaciones de los personajes están buenas.
No, a mí me parece que NetherRealm no sabe hacer personajes.
Puede ser, a mí me parece, igual acá no tiene que hacer personajes, tiene que agarrarlos
y los hizo mierda.
Elige algunos custom.
No, pero digo, la estética de los cuerpos de NetherRealm son horribles.
La cara de Batman y la cara de Superman misma cara, lo único que
está
tiene
hecho por Romita.
Un color de pelo diferente y el peinado para el otro lado. O sea,
es que el problema es que la cara de Batman es igual que la de Superman, que es igual que la de Wonder Woman encima.
Creo que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es la parte de diseño de personaje y la parte de la animación. La animación para mí es muy buena. Sí. El diseño de personaje no me gusta. Dicho esto, para hablar de Injustice 2, porque si no, no hablamos del juego y me cago, es esto. $60 la estándar, 30, casi 30 personajes. $70... Te vendo la estándar más 3 DLCs y 2 skins que se los puedes poner a los personajes, son shaders se llaman. Y por $99, por $100.
$100,
vamos.
Te vendo la edición Ultimate ya desde ahora, que viene el juego. Ajá. Los próximos ya anunciados 9 personajes, 9 DLCs.
¿No te va a faltar ninguno?
No anunciaron eso.
Hijos de puta, ¿qué?
No, lo que dicen es, vos te compras, no hay season pass, digamos. Vos te compras esto y yo te doy 9 DLCs. Se supone que para mí
9
es...
DLCs son 9 personajes.
Hay
algo,
sí,
nuevo.
Sí, son personajes.
Son 9 personajes.
Ah. Más los skins y todo.
Skins,
o sea,
y shaders.
Todo el contenido lo sacás por $100.
Exacto. Entre esos personajes está Darkseid, que la única forma de poderlo usar es si lo precompraste.
Eso es un asco. Eso es lo que más bronca me da, boludo. Es el malo máximo de DC. Y lo pones como DLC, eso es un hijo de remil puta.
No, pero aparte, no. Si lo precompraste.
Precompraste,
claro. Sí. No lo voy a poder comprar. No.
Después te lo van a vender. Tira, no, obvio, pero...
Después te lo van a vender más adelante por $5.
No, ya te lo venden y me parece que es por $5.
Claro. No, Darkseid era un pre-order bonus si lo habías comprado en GameStop. Una cosa así. Era.
Pero ahora lo puedes comprar.
Pero ahora ya lo puedes comprar.
Con el Ultimate te vendría.
Sí, entiendo yo que sí. Sí. Ok. Hablemos ahora.
$100 es el precio. No,
hablemos un poco del juego. El juego está bueno en el sentido de que si te gustó el 1 te va a gustar el 2, digo, las mecánicas son muy similares, está un poquito más, digamos, pulidito en el sentido de... No, lo que quise decir fue puramente la mecánica del juego, es igual, digamos, el timing, el combo, la fácil adaptabilidad, pero la difícil, la curva de aprendizaje yendo para el final. Algunas cositas se mantienen ahí, digamos, no tiene una, igual a mí me parece que no es un juego que tenga unas mecánicas de pelea muy complicadas tampoco.
No, ningún juego de pelea que tenga preset move es complicado.
Por eso. Yo un poco lo que veo es, hay un trabajo muy fuerte en lo que es, vamos, Injustice se volvió lo que sería lo nuevo de los juegos de pelea, que para mí es a donde van, que es, te doy un single player muy fuerte, te doy una historia, te doy digamos un storytelling donde en el medio te voy mostrando peleitas y te voy haciendo jugar con cada uno de esos personajes. Entonces pasan cosas tipo, oh no, escapó Superman de nuevo y aparece Batman. Recordemos un poco para entender que Injustice, cuando salió, sacó su propia línea de cómics, la cual le fue bastante bien, donde contaba la historia de cómo Superman se volvía loco por una cosa que sucedía, ahora ya no es spoiler, pero digo, le mataban a alguien querido, y él terminaba eliminando a un enemigo, entonces se volvía como una especie de dictador a lo Maduro de Venezuela, donde controlaba todo y sacaba a la policía a la calle, básicamente. En esta segunda iteración lo que sucede es la cosa se complica porque viene Brainiac, otro de los nuevos personajes del Rooster, y los superhéroes medio que tienen que decir, se miran entre todos y dicen, che, si no tenemos a Superman, ¿qué hacemos contra Brainiac? Hay un silencio así y lo van a buscar. La cosa es que lo van a buscar, lo terminan liberando, y hay como una la historia es como una especie de fanservice de todo lo que quisiste ver, entre comillas, de volvés a ver juntos a Batman y a Superman, digamos, que antes era toda una batalla, y es más tipo buenos contra malos, es más fácil de ubicar. Hay igual cambios porque está Gorilla Grodd, que controla, digamos, las mentes en su poder, es un malo de Flash, y controla la mente de ciertos personajes, entonces inventan situaciones que nunca se podrían dar, tipo Flecha Verde contra Aquaman en medio de la historia. A ver, la historia es bastante mala, es mucho porque la primera Injustice, a mí la historia de la primera Injustice me gustó, los videos de la primera Injustice a mí me gustaban, a mí estos videos no me han gustado y no me gustó la historia, la jugué toda.
Bastante aburrida.
Bastante aburrida, bastante obvia, digamos, no, los diálogos son muy pedorros.
Cliché.
Muy cliché, muy, muy Silver Age, pero he manejado de muy mal. Y la verdad que me da pena porque me parece un juego que en ese sentido tiene un montón de posibilidades. Lo que sí tiene, me parece que es rico en la parte del multiplayer. ¿Y por qué digo esto? Y porque se destinizó Injustice. Ellos le apuntan, digamos, estoy seguro que esa fue la estrategia de mercado que tuvieron al momento de lanzarlo, y es, ellos le apuntan a una parte del juego llamada el multiverso, donde uno puede utilizar ítems que no puedes utilizar de modo competitivo. Es decir, un nuevo casquito para Batman, una nueva capita para Superman, unas nuevas gotitas para Linterna Verde, y así. Dentro del Rooster, por si no lo viste, cosa que igual me parece una cagada de que nos hayamos enterado todos los personajes antes de llegar, no hay una puta sorpresa, no hay un puto personaje que digas, ah, no me lo esperaba. Todos estuvieron en los trailers que fueron lanzando desde NetherRealm. Y bueno, si no te enteraste, digamos ahí, Atrocious, que es una linterna roja, está Cheetah, está Scarecrow, te nombro los nuevos.
Atrocitus, ¿no? Atreyu es el de La Historia Sin Fin.
Claro, Atreyu.
Atrocitus.
Atreyu.
Está.
¡Valgard! ¡Valgard!
Está. Capitán Cole de. Capitán Cole se llama.
Sí,
¿no?
Capitán Cole. Hay una parte Flash, que también puede aparecer un skin sobre Capitán Cole, que es Mr. Freeze.
Bueno, claro, como hicieron con Supergirl y Power Girl.
Sí, así hicieron con Flash y Flash Reverso, ¿no? Uh-huh. Que les cuento que vos lo podés usar y tiene los mismos movimientos que Flash.
Una negra. Pero un personaje nuevo.
No, no, es un skin.
Ah. Y la especial es la misma. Ah. Uno de, digamos, uno de los grandes personajes de Flash es Flash Reverso, es Ethan Hawke, que es un chabón que viene del futuro, justamente, digamos. Y lo reducimos a un skin de Flash.
Sí. Y claro, te dimos el skin.
Me parece muy triste.
Como Capcom cuando dio el Mega Man de cartucho de NES.
Me parece muy, muy, muy triste. Bueno. En esos lugares lo que vos podés hacer es ganar ítems, cajas. Hay cajas para guilds.
Motherbox.
Hay eso, y hay otras cajas que son de premios, que son de bronce, silver, oro, diamante, toda esta pelota. Dentro de cada caja hay ítems, y esos ítems se le ponen a los personajes y los podés utilizar en el multiverso, que son situaciones tipo que venían dándose tanto en Mortal Kombat 10 como en el 9, como en Injustice, que son como especie de
torres.
Sí, no iba a decir torres, de como de challenge para los jugadores contra la IA, donde al mismo tiempo pasan cosas en el escenario. Tipo, cae nieve y te congela, caen misiles y explotan, el tipo tiene un bonus 50 más de defensa, sube ese ácido, tipo de cosas. Se volvió mucho más arrepijizado, digamos, o sea, todos los ítems te dan más 10 de velocidad, más 5 de fuerza, y eso repercute en el daño que termina haciendo el personaje, mucha métrica y números, ¿no? De números, de evaluarlo, tipo, ah, si me le pongo esto, flecha verde, ¿cómo es? No se puede utilizar todos esos ítems cuando juegas en modo competitivo, digamos. Tenés que, el otro tiene que aceptar usarlos, por así decirlo. Es decir, que no es que yo pueda usar a mi Super Flash contra tu
bueno,
Flash
pero eso
pedorro.
Está bien, tenés los dos modos. Tenés el modo Golos, sí. O sea, a capela, sí, o con todo y bueno.
Exacto. Y está la pata de, digamos, que podés utilizarlos para tener una especie de guild, ¿no? De armar tu propio equipo y que esto está muy bien, digamos, toda la parte multiplayer está bien pulidita, digamos, puedes funciona muy bien online, no es muy fluido, yeah. no se laguea, yo tengo 6 megas y me funcionaba bien. La verdad que a esos niveles me parece que mejoró un montón, digo, en toda la parte del apartado que no es el juego de pelea en sí, que es la parte de, digamos, el multiplayer, del multiverso este que estoy contando, del modo historia, que a mí no me gusta la historia, pero me parece que está bastante bueno, aporta en todo eso. Ahora, el momento que me siento con un amigo a, che, vamos a cagarnos a piñas, que es para lo que me compro un juego de pelea,
sí.
No garpa.
¿No?
No, no garpa. O sea, garpa en el sentido de, sí, la pasas bien, es entretenido, porque es como, bueno, sí, estamos acá, pero no se la jugaron en nada, no tiene una puta mecánica nueva, los personajes que ya conocías son los mismos personajes, los movimientos de los personajes son prácticamente iguales, cambian 2-3 boludeces, los que estaban medio que no te gustaban me siguen sin gustar, es el caso de Batman o otros personajes que...
Linterna Verde.
Me parecía que una... Linterna Verde es un choreo, me parecía una...
¿Sigues
una...
acompañando al Batimóvil?
No, no, ahora lo hace con la nave.
Ahora la nave. Tira una soguita así al cielo y viene la nave.
A ver, había cosas que me gustaban de Injustice, como la doble barra de energía y como...
Muy Killer Instinct eso.
Killer Instinct. Me parecía entretenido el hecho de la posibilidad de combinar, hay diferentes formas de combinar, ¿no? Pero en los juegos de 3D lo que suele pasar es que uno utiliza el timing y el rebote del cuerpo para volver a golpearlo, claro, en el aire. Claro. Eso, digamos, lo daba, entonces se podían hacer cosas interesantes. Y le metía la mecánica del R2 cuando utilizabas los poderes, que era algo que también era muy interesante porque te dabas cuenta de, ah, mira, acá no entra ese atrás adelante triángulo, pero si aprieto atrás adelante triángulo R2, sí hace un movimiento que entra, entonces tengo que calcular.
Que
la
ya
barra.
Venía en Mortal Kombat 9.
Sí. Claro. Entonces todo eso me encanta, pero digo, era... Pasaron 4 años. Me parece que era para que tengan otra mecánica, otra cosa nueva. Y los personajes nuevos se sienten raros. Se sienten como que no se les cae una idea. Y se ven muy bien a nivel diseño, pero cuando pelean es como cuando ves algo muy lindo, pero que no querés que se golpeen. Entonces los golpes parecen falsos. No es como Mortal Kombat, que vos ves que le da y viste el tronco le mueve la mandíbula. Acá hay mucho... Y
además, vos en el Mortal Kombat, a medida que vas peleando, el otro... O tu personaje va sufriendo una especie de daño. Se rompe la ropa, lo que sea. Sí. Acá nada.
Es como Dragon Ball Z Super.
Sigue teniendo... Sí, igual. Sigue teniendo la cosa de pase de escenario. Digamos, cuando estás muy cerca de una punta determinada, vos le apretás atrás X y le pegás y lo pasa al escenario de abajo, por así decirlo. Loco es que los cambios de escenario son iguales a los del primer Injustice.
No.
Sí.
Sigue siendo el mismo movimiento de me golpeo contra la cosa que explote y vuelo hasta un lugar.
Reboto
siendo...
acá, reboto allá.
Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, hay un especial donde sale un cocodrilo abajo de la cosa, igual que en el otro. Digo, no, la especial de Batman es con la nave en vez de con el Batimóvil. La de Flecha Verde hace lo mismo, pero con
suena
hielo.
Suena que el peloteo de ideas fue pos almuerzo pesado.
Claro. Sí, mucho igual, de... manda de la nave.
No, acá el problema en sí, o sea, no está describiendo nada que no pase en un juego de pelea. El juego de pelea inventa un core, o sea, inventa su core... Y construye ahí, no te van a cambiar eso. Nunca te van a cambiar eso. El tema es que, o sea, vos sabés que el momento que le metieron especiales a Street Fighter, la especial de Ryu es a Shingu Hadouken. Y bueno, te andás quejado de Street Fighter 3 de que le tiene el mismo Shingu Hadouken que el anterior o en el Alpha. ¿Pero por qué? Porque el juego está bueno.
¿Qué hay de que yo te diga que la parte, digamos, fuerte del juego de pelea es jugarlo y, tipo, las mecánicas para eso me quedo con...
Pasa que la mitad del
pero
juego de pelea...
Pero por eso me quedo con Injustice 1 y espero que saquen la edición de Ultimate y me la compro cuando sale la Ultimate y listo.
También pasa que la mitad del juego de pelea de Injustice es mirar videos.
¿A vos te gustó el Injustice 1? Más o menos. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Te gustó? ¿Te comprarías el 2?
No.
¿Por qué?
Porque ya jugué el 1.
¿Y por qué?
Y no me gustó tanto.
¿Y pero por qué?
Porque el juego de pelea me gusta muchísimo más.
Está bien, pero digo, pero está bien, pero...
¿Cuál es el factor que hace que otro juego de pelea te...?
Vos me estás diciendo, pero eso pasa en todos los juegos de pelea. Yo lo tomo. Dale, pasa en todos los juegos de pelea. ¿Y por qué no te compras el 2?
Porque ya lo jugué el 1 y no necesito la misma experiencia. O sea, no es una experiencia con la que yo me quedé satisfecho.
Y entonces tengo razón yo.
No, pasa que, a ver, si te gusta el juego de pelea, las mecánicas te tienen que gustar.
¿Pero a vos te gustan los juegos de pelea?
El juego de pelea en sí.
No,
en general.
Parte de acá de una. Él lo que te está queriendo plantear es... hay juegos de pelea que vos volvés a jugar la iteración 2, 3, 4 y es más de lo mismo, pero sos
pero feliz. Te gusta
pero
más de lo
él
mismo.
Parte diciéndote que el Injustice lo probó y no lo va a volver a jugar ni siquiera el Injustice 1.
Claro.
Claro, o sea, ella, igual no, con bueno, Mortal bueno. Kombat me pasó lo mismo. O sea, dije, bueno, a ver qué está haciendo NR. Mortal Kombat 9, ponele que está bueno. Injustice, ponele que está bueno. El 10 no me interesó jugarlo y no lo jugué. O sea, lo jugué porque se lo regalé a mi hijastro porque es un niño rata y yo quería jugar King of Fighters. Pero es lo mismo, o sea, es como que no me voy a comprar el Injustice 2 porque no tengo ganas de jugar Injustice 2, prefiero jugar Guilty Gear. Y Guilty Gear viene haciendo lo mismo de la PlayStation 1 también.
Sí,
fue mejorando
no,
una bocha de cosas.
Cosas diferentes porque Guilty Gear está balanceado, Guilty Gear tiene mecánica.
Es lo que te acabo de decir, claro, te gusta como juego de pelea.
Y claro, obvio.
Y Injustice no me gusta como juego de pelea, ¿para qué mierda lo voy a jugar?
Sí, pero yo el 1, digamos, bancaba la situación porque era una nueva IP y porque traía, digamos, algo de frescura al.
Ah,
al
porque queremos personajes de DC bueno, y no hay un puto juego de DC bien. Que no sea con el sorete de Batman.
Está bien, y ahora me estoy bancando un juego, estoy diciendo que de 30 personas, de 28 personajes de Rooster, hay 15 que ya jugué.
Y que encima es una poronga.
Entonces por lo menos me hubiese gustado que, bueno, me la juego, no pongo Batman y Superman y la Mujer Maravilla.
¿Y cómo vendes algo de ese?
Bueno, pero me chupas la pija, un rooster donde están todos.
Pero creo
esos
que
personajes.
Seguís sin vender el juego si te chupas la pija.
No.
creo.
La verdad es que estoy enojado con el
no,
juego.
No, lo que creo que plantea él es que no tiene las suficientes novedades como para justificar un 100 nuevo.
$100.
Claro. $100. Un gasto como ese.
$100.
Claro.
Yo lo noté como que lo que me pasó es que. Era como ver una película de Pixar pegada al lado de una de Tim Burton. O sea, cuando veía las animaciones, era Toy Story 3. Y cuando era, cambiábamos a stop motion de Jack. Era re dura después la batalla. Que no digo que está mal. Digo que se me está haciendo ya... Lo queremos hacer todo bonito y perfecto. Y hay algo que no está haciendo el pase tan...
No sé, hay algo del juego que me parece que no engancha. Hay algo del juego que me parece que no vende. Digamos, yo... Me gusta mucho el juego de pelea, la verdad que lo esperaba. Sinceramente no lo estoy pasando bien jugándolo. Y digo, eso, para mí, a mí me da un puntapié, digo, es una cosa subjetiva. A mí me parece que no es una buena iteración. No sentí que haya un esfuerzo, digamos, sentí que todo el esfuerzo estuvo puesto en que a un pibe que no le gusta el juego de pelea le guste el Injustice 2.
Claro.
Eso sí. Todo el esfuerzo está hecho en que a un
bueno,
pibe
volverlo
que no le gusta,
masivo. Volverlo
se,
masivo.
Se compre el Injustice 2 y que le encante grindear y quiero tener el casquito de Wonder Woman que tiene la pluma en la chota. Entonces, por favor, grindemos el juego. Sí,
tenés que sacar la chota de Wonder Woman antes de
hacer el skin.
Lo cual no es muy difícil porque si ves la animación es...
Claro. Y la verdad que me la bajó en el sentido también que en Injustice 1 disfruté la historia y en este no. Entonces, todo eso hace un paquete que te digo, ni en pedo. O sea, si sale la Ultimate Beast Edition 30% de descuento y vos estás aburrido y te gusta el juego de pelea, dale.
Acordate que la última...
30% de $100.
O si te gusta DC.
Sí, acordate que el Injustice lo regalaron por PS
Plus. Un número bastante...
El Injustice lo regalaron por PS Plus, es verdad.
La última edición, la edición final, la regalaron por PS Plus.
Pero hace medianamente poco, era un año, decís.
No, dos.
¿Sí?
Dos,
porque tiene cuatro años nomás.
Dos, tres años atrás.
Bueno.
Un par de añitos.
Espera que te la regalen.
Sí.
Está mejor que el Strafe, ¿ves?
Está mejor que el Strafe.
Salió entero, por lo menos.
Salió entero.
Toma. Y el precio es casi igual.
Sí, lo mismo.
Ahí.
Multiplicado por 10, más o menos.
Ahí. 5.
En fin, bajate el ZNES, Justice League Tax Force.
Sí, sí.
Con los diseños de José Luis García López, ahí la época de Morrison con el Aquaman con el Garfio, todo y ya está, boludo. Aguante Interplay, Blizzard y la concha de tu madre, Neverrealm.
Bueno, este ha sido 5 Gorosas en el juego.
Saludo al Boon.
Ha pasado 5G. Hablamos un poco, encima la review fue dos juegos que no nos gustaron, así que imagínate qué arriba que fue, ¿no? Pasan esas cosas en el mundo de los juegos, ¿no? Que uno espera algunas cosas y le pasan otras. Y está bueno decirlos. Igual, de todas maneras, los invito a que me digan qué les pareció a ustedes del otro lado. Porque hoy fui a buscar las reviews de los expertos y todos tenían 9. Digamos, si Spot le pusieron 9, Nigene le pusieron 9, Metacore tiene 9.
Claro, no le puso 10.
Así que me imagino que es...
No, un desastre.
Es una 9. Cosa acá personal 9. De mi parte.
9.
Y bueno, y si pues estás 9. En el universo de Injustice 2... Bien por ti, ven a decírmelo. Bueno, ha sido 5G. Pasamos por la historia de los What If y los Resident Evil. Pasamos por las noticias falsas. Me divertí mucho, fue la mejor sesión del programa. La vamos a volver a hacer. Me divertí mucho también sabiendo un poco de que tenía razón y Strafe era una verga. Y no me divertí tanto contándote de Injustice 2, pero bueno, son cosas que pasan. Pasaron 5 gordos, pasaron 15 días, pasaron muy rápido. En 15 días, que ni lo vas a sentir, como pito en el ombligo, vuelve 5G.
No casé la última igual, ¿eh?
No sé. Pues no lo sentiste.
Ah, ok. Chau. Hasta luego. Chau.